doña Josefa Luzardo por doña, por Australia Navarro, ¿puede ser?
Sí, sí.
Bien. Y aquí un servidor por Miguel Jorge.
Así es, Antona, sí.
Por el momento. No sé si nos falta algo.
Y falta luz, va a venir luz.
Y luz falta, por el que falte. Falta. Que bajará después. Vale.
Doña Josefa Luzardo sustituye a doña María Australia Navarro y don Emilio Moreno sustituye a don Asier Antona. Sí. A doña Águeda también la sustituyen. Entonces, no sé, pero me parece que, señor letrado, alguien debería ocupar la...
No, está teniendo...
De acuerdo. Gracias, perfecto. Sí. Y doña Luz Reverón sustituye a doña Águeda Montelongo. Vamos a ver en el Grupo Parlamentario Socialista, ¿hay alguna sustitución? ¿Ninguna? ¿Grupo Nacionalista Canario, sí?
Sí, don José Manuel Pitti sustituye a doña Migdalia Machín.
A doña Migdalia Machín, muy bien. Bueno, pues como corresponde y como estaba acordado en esta parte de trabajo, hay tres comparecencias y vamos a darle hoy la bienvenida a don Miguel Guerra García Celi, que se la damos, atrevo a decir que en nombre de todos los grupos, en nombre de la mesa, y don Miguel, usted sabe que muy especialmente en la mía personal, la hago pública y manifiesta. Tiene usted la palabra. Ya estuvimos hablando antes y ya conoce, trae perfectamente estudiada el desarrollo de la sesión. Usted tiene 15 minutos, los grupos 5, y usted cierra con otros 15 minutos aproximadamente. Muy bien.
Muchas gracias, señor presidente. Agradecer a Nueva Canaria la invitación a comparecer en esta comisión de estudios y al resto de los grupos parlamentarios su implícita voluntad de hacerme partícipe de la misma y de compartir, por tanto, esta comisión de estudios. Yo he impartido sociología en las universidades de La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y la UNED. He trabajado en la Administración Pública Canaria, en Economía y Hacienda, en el ISTAC, en Educación y en la Presidencia del Gobierno de Canarias. Y he formado parte de diversos equipos de investigación y consultoría social y política. Por tanto, digo esto porque yo soy sociólogo y, por tanto, mi ámbito profesional y competencial ha sido observar, medir, estudiar y analizar la realidad social concreta canaria. Mi perspectiva es más, por tanto, del conocimiento y la investigación aplicada que del análisis teórico de la ciencia política y del derecho constitucional. Digo todo esto porque mi aportación aquí incorpora al conocimiento de la realidad canaria el contexto político en el que este sistema electoral que está vigente está operando. Me resulta a mí paradójico el amplio consenso sobre la profundidad y la complejidad del problema del diagnóstico de partida del sistema electoral canario, reseñado por este propio Parlamento, nada menos que como excepcional e inusual dada su conformación y la óptica poco ambiciosa en los cambios que se proponen para una mejora significativa y de alcance del mismo. Es por ello por lo que la propuesta concreta que les presento en el marco de esta comisión de estudio es abierta, amplia y, por tanto, va mucho más allá de posiciones posibilistas, pragmáticas, restrictivas y limitadas que de antemano constriñen la respuesta de los problemas a los que se busca dar solución en esta mejora del sistema electoral canario. La propuesta es una propuesta, por tanto, concreta. La vamos a exponer en el PowerPoint y sus señorías sepan que finalmente le entregaré copia fiel de lo que hemos presentado aquí. ¿De qué vamos a hablar? Lógicamente, de la bajada de las barreras o los topes electorales, de las circunscripciones electorales insulares y la circunscripción única o mixta, del número de diputados y diputadas a elegir en cada una de ellas, la superación de la triple paridad el peso ponderado del criterio territorial, que en ningún caso puede pervertir el principio de igualdad básica del voto, y esto es fundamental, la reforma en todas estas dimensiones, orientada desde la democracia de los partidos a la democracia de los ciudadanos. ¿Para qué? Para ganar en calidad del sistema democrático y, así entiendo yo, construir Canarias. Todo el mundo sabe que el actual sistema electoral tiene un origen en el año 82, lo que se llamó el Pacto de Medinaceli, y que ese pacto dio origen al actual sistema electoral, y partiendo del dato fundamental de la población del año 83, año siguiente a la aprobación del Estatuto, nos encontramos que Canarias tiene efectivamente una situación enormemente desigual de su población. Casi el 87% las dos islas centrales o capitalinas y el 13% aproximadamente por ciento en el año 83 las islas periféricas. Quiere decir esto que, hablando en términos teóricos de representación política, en el año 83 y sobre un Parlamento de 60 diputados, tendríamos teóricamente, y cogiendo un ejemplo, porque no nos vamos a entretener, tendrán ustedes el cuadro al final, un número de diputados, por ejemplo, de Lanzarote, le correspondería con la población del 83, que era el 3,8 de la población de Canarias, un número teórico de diputados de 2,3. El sistema electoral le asignó 8. Por tanto, se produce un saldo de representación de más 6, lo mismo que en Fuerteventura, Gran Canaria menos 13, las islas orientales, perdón, la provincia de Las Palmas menos 1 en conjunto, Tenerife menos 9 y las otras islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife periférica, todas sobrerepresentadas con ese esquema. En el año 2016, si cogemos la población última y que sirvió de base para elecciones últimas autonómicas de 2015, nos encontramos que la situación ha variado, pero no ha variado tanto. Es decir, las dos islas centrales o capitalinas tienen ahora el 83%, mientras que las islas periféricas tienen el 17%. En este caso concreto, los cambios fundamentales se han producido en la isla de Tenerife, en la isla de Lanzarote y Fuerteventura, también en Gran Canaria, a menos población. En este teórico supuesto, la representación política sería sobre representación en todas las islas periféricas de nuevo, pero en ese sentido, Gran Canaria menos infrarrepresentada y Tenerife aumenta su infrarrepresentación. ¿Qué pasa si comparamos la población del 83 punto de partida del actual sistema electoral respecto a la aprobación del Estatuto del 82 y 2016? Se han producido cambios poblacionales en las islas que deberían haberse modificado en el Estatuto del 82, pero esa disposición del Estatuto dejó inalterados estos teóricos cambios poblacionales que el derecho electoral y todos los sistemas electorales deberían reflejar. Son evidentes los cambios demográficos y el mayor o menor peso poblacional de algunas de las islas desde el 83 hasta hoy. En cualquier caso, las islas periféricas son las grandes beneficiarias de la sobrerepresentación en el 83 de más 23 diputados y 20 diputados en el año 2016. La propuesta que yo traigo aquí es una propuesta concreta de un nuevo Parlamento y, no se asusten, verán 75 diputados. Algunos otros comparecientes le han planteado ya el que no tengan miedo a que en este caso concreto puedan aumentarse el número de diputados en esta Cámara. Aquí hay un argumento directo. En el año 83 había en Canarias aproximadamente 1.400.000 habitantes. En el año 2016, 2.100.000. Ha aumentado la población en este tiempo nada menos que en un 47%, 700.000 habitantes. Por tanto, un cambio en el número de parlamentarios tampoco sería ningún disparate cuando, además, otros territorios similares al nuestro, como por ejemplo la comunidad del País Vasco, tiene exactamente 75 diputados y prácticamente con una diferencia de unos 30.000 habitantes con la población canaria. Por tanto, esta propuesta es una propuesta más por la verdadera paridad. Yo entiendo por verdadera paridad la que mejora la igualdad de voto de la ciudadanía y contribuye, esa es mi perspectiva y esta es la finalidad de la mejora que yo propongo, construir Canarias. Tres características de la propuesta que yo traigo. Una, entiendo una fórmula más armoniosa que garantiza la representación territorial, que garantiza una mayor proporcionalidad de la representación poblacional, lo que es el principio de igualdad de voto o de sufragio para compatibilizar el valor de los votos, y incorpora una amplia circunscripción canaria, propiciando que los electores de todas y cada una de las islas puedan elegir a los candidatos a la presidencia de la comunidad. Por tanto, un Parlamento de Canarias de 75 diputados que serían, con este sistema, 21 diputados o diputadas elegidas, 3 por cada territorio insular, y se eligen en cada isla los 3 candidatos más votados con una barrera igual o inferior al 5% del voto válido en la isla. Y los 54 diputados restantes se eligen en una circunscripción única de Canarias, se aplica la regla DON y con una barrera de igual o inferior al, igual al 3%, y por tanto esas serían las 2 barreras electorales a aplicar. Este Parlamento que propongo tendría, por tanto, 7 circunscripciones insulares, es decir, el 28% de este Parlamento lo eligen los territorios, que yo llamaré, como verán ahora, circunscripciones territoriales personalizadas, y 54 diputados lo elegiría el 72%, se elegirían en una única circunscripción canaria. Es obvio que la mayoría absoluta de esta Cámara serían 38 diputados. ¿Cómo sería la elección de los 3 candidatos en las circunscripciones territoriales personalizadas, que son las 7 circunscripciones insulares? Cada isla es una, y se elegirían, al igual que se hace hoy, similar a lo que se hace hoy en las Cortes Españolas para elegir el Senado, una lista abierta, de 3 diputados en cada isla. Se eligen por cada territorio insular los 3 candidatos más votados, y lógicamente habría una pequeña elemento cualificador, que no podrían, en el respeto a las minorías, salir los 3 diputados territoriales de una única lista. Sería un máximo de 2 de la lista que presentaran, aunque ya digo, son elecciones de elección directa por cada uno de los ciudadanos de los 7 territorios a sus representantes más cercanos a ellos. Bueno, nos situamos ahora en algo que me parece muy importante, porque estamos hablando, en este caso concreto, de los 54 restantes diputados, en lo que llamaríamos los teóricos diputados a elegir por cada isla. Porque, claro, aquí diremos, enseguida, en el concepto que hay, por eso hablaba al principio de restrictivo, cuánto nos van a quitar en cada territorio insular respecto al actual sistema. Entonces, teóricamente, veremos cómo el sistema va a permitir que incluso los territorios insulares puedan tener más diputados que ahora. Pues sería, teóricamente, Lanzarote, el ejemplo que poníamos antes, si Lanzarote, con la población de 2016, tiene escasamente un 7% de población, le corresponderían 3,7 diputados, que, como todo es obvio, en la última columna lo cerramos en 4. 3 Fuerteventura, 21 Gran Canaria, 23 Tenerife, 1 La Gomera, La Palma 2, y el Hierro, por esta vía, aparentemente no tiene, aunque sus ciudadanos sí están eligiendo en la circunscripción insular a los diputados. Bueno, esos 75 diputados estarían reflejando el 3 más los que he dicho teóricamente que le corresponderían por el voto de la población en cada territorio, 7 Lanzarote, 6 Fuerteventura, etcétera. Lo tendrán después. Teóricamente, en ese esquema de decir, ¿y cuántos perdemos?, nos encontraríamos que Lanzarote, respecto, vemos la columna número 4, lo que llamamos pérdida y ganancia, teóricamente, porque esto no es así, Lanzarote perdería 1, pero respecto a la población todavía estaría en 2 más. Fuerteventura estaría en 2 más. Gran Canaria estaría en menos 6, Tenerife en menos 6, La Gomera todavía en más 2, La Palma en más 3 y El Hierro en más 3. Pero veremos que cómo este elemento puede quedar corregido en este equilibrio. Si nosotros, en un ejemplo concreto, y ya sabemos, y algún otro profesor que ha estado aquí con ustedes compartiendo esta comisión de estudio lo ha planteado, no se puede hacer una traslación mecánica de unos resultados electorales anteriores, no se podría hacer, pero haciendo un ejercicio de simulación que nos aproxime a lo que hubiese pasado, nos encontraríamos que para la lista de 54 en Canarias, aplicando la regla DON, que es como sería, y recuerden, con una barrera regional del 3%, tendríamos esta representación. Tendríamos que el Partido Socialista hubiese tenido 12 diputados, 11 PP y 11 Coalición, 9 Podemos, 6 Nueva Canaria, 3 Ciudadanos y 2 Unidos. Primer efecto, ya en esta representación hay 2 partidos que en el actual Parlamento no están. Bien, si nosotros seguimos haciendo una simulación, cosa que tampoco se puede hacer, porque yo, por ejemplo, a mi alumno, cuando intento explicarle una cosa tan compleja como el sistema electoral canario, le digo, las reglas de juego de un partido no es lo mismo la Copa de Europa que la Liga, que, en fin, si dice, si el partido dura 180 minutos, como sea, 60 y 60, y usted dice, puede prolongar la prórroga, no sé qué. No, con unas reglas electorales determinadas, los sistemas pueden producir unos efectos u otros. Todos los sistemas electorales producen efectos, y todos tienen ventajas y también tienen inconvenientes. Desde este punto de vista, teóricamente, ¿qué hubiese pasado si aplicamos una simulación de los resultados insulares en las elecciones de 2015? Pues que el Partido Socialista hubiera tenido uno de esos representantes por cada uno de las 7 circunscripciones. Coalición Canaria hubiera tenido uno en Lanzarote, 2 en Fuerteventura, 1 en Tenerife, 1 en La Palma y 2 en El Hierro. Podemos hubiera tenido uno en la isla de Lanzarote, el Partido Popular 1 en Gran Canaria, otro en Tenerife y en La Palma, y Nueva Canaria 1 en Gran Canaria. Bien, la representación acumulando los 21 y los 54 del nuevo Parlamento que hubiese salido con esa simulación, con una mayoría de 38 diputados, sería el PSOE 19, el Partido Popular 14, 18 Coalición, 10 Podemos, 7 Nueva Canaria, 2 Agrupación Socialista Gomera, que lo obtendría por la lista territorial personalizada, 3 Ciudadanos y 2 Unidos. Por tanto, un panorama más plural que tendría, además de la actual composición de la Cámara, 2 nuevos partidos con esa representación. Por tanto, este modelo, esta propuesta, gana en proporcionalidad, gana en pluralidad política y partidaria. Bueno, si nosotros contemplamos el Parlamento actual, que ustedes lo conocen, estos son los 60 diputados, y atención, la barrera es muy importante, porque aquellos 54.000 votos del 6% dejaron fuera a 2 fuerzas políticas, tal como hemos visto ahora. Si nosotros vamos a este cuadro, encontraremos el Parlamento actual, el PSOE 15, y con la propuesta que yo formulo, a modo de cuadro resumen, tendríamos ese resultado. Bien, ¿qué efectos? Es que estoy agobiado por el sistema este. Sí, yo me encantaría detenerme a explicar, porque hay matices que espero que en la segunda parte. Hay matices, bien, pero yo estoy acelerado, yo me noto acelerado, pero discúlpeme, pero el aceleramiento viene de la organización de esto. Efectos. Nunca mi alumno, dicho sea de paso, podré explicarles de esta manera. Efectos de esta propuesta. Mejora la proporcionalidad y la pluralidad política al incrementar significativamente la representación de las islas capitalinas. Uno de los problemas actuales importantes del sistema. Supera el triple equilibrio paridad de diputados entre las islas, sobre el cual hay bastante consenso respecto a que efectivamente esto puede ser un problema. Y reduce las desproporcionadas barreras electorales. ¿Qué ventajas tendría este sistema? Y la resumimos de esta manera. La propuesta esta está inspirada en parte en el sistema electoral alemán, que se considera en los debates internacionales casi como el sistema modelo. Ventajas, en primer lugar, en el orden subjetivo de los electores. No olvidamos que a veces en los sistemas electorales hay 2 lógicas. La lógica de la representación matemática y, por tanto, esa lógica que enseguida ve cuántos representantes tiene, pero nos olvidamos de la lógica subjetiva, la lógica de los efectos de los sistemas electorales en el propio electorado y en su comportamiento. En el orden subjetivo, ¿qué ventajas tendría esta propuesta? En electorados que, como ustedes han comprobado, cada vez están más alejados, más desafectos al sistema democrático, por las perversiones del propio sistema democrático, supone una mejora al poder elegir directamente los ciudadanos de las 7 islas a 21 diputados de este territorio canario. Es evidente que el voto personal está más que demostrado en los sistemas electorales unipersonales, el inglés, el americano, en fin, que el voto personal para un candidato en las circunscripciones insulares permite una vinculación más estrecha entre votantes y representantes, lo que se traduce en una mejora de la calidad de la representación política. Ventajas en el orden objetivo. Esta propuesta incide en las dimensiones más importantes de cualquiera de los sistemas electorales. En el ámbito de la circunscripción electoral, Hemos apostado aquí por una circunscripción mixta, que respeta las 7 circunscripciones actuales insulares e incorpora una amplia circunscripción canaria. Y incorpora un elemento muy importante en esta línea y en este contexto del que he hablado, de desapego de los ciudadanos a la democracia, de listas abiertas, en el caso de los diputados elegidos por las circunscripciones personales territorializadas, y cerradas en el caso de la propuesta en la circunscripción canaria. En cuanto a las barreras electorales, ya lo he dicho, una bajada significativa del número de votos válidos, tanto emitidos en el conjunto de Canarias, recordemos, 3%, como en cada circunscripción insular, 5%. Resumiendo, esta propuesta, este sistema, mejora sustancialmente la representatividad o proporcionalidad entre votos y escaños, que es el principal desajuste de nuestro sistema electoral actual. Segundo, en las circunscripciones que se proponen, el valor de los votos de cada uno de los electores canarios sería igual, tanto en las listas territoriales personalizadas como en la circunscripción canaria, por lo que la calidad del sistema democrático gana importante entero. Tercero, permitiría que la ciudadanía de todas las islas eligiese al presidente o presidenta de la comunidad en la circunscripción de Canarias. Cuarto, el reequilibrio del número de diputados de todas las islas mejora la representación ciudadana y posibilita que los electores canarios eligiesen a sus candidatos o candidatas independientemente de la isla de residencia, al figurar en las listas configuradas por los partidos o coaliciones para la circunscripción de Canarias. Quinto, obligaría a los partidos o coaliciones electorales, muy importante, a proponer candidaturas conformadas por candidatos de todas las islas, que elegiría, por tanto, para Canarias los mejores, los más idóneos de cada una de las opciones políticas. Sexto, superaría la excesiva fragmentación de partidos u opciones electorales insulares con el efecto de concentración de los votos en opciones que se presentan en toda Canarias. Como recordarán, aquí ustedes ya saben de esto del sistema electoral con todo lo que han oído y han estudiado, sí, una de las funciones de los sistemas electorales es permitir también la concentración, lo que se llama concentración o efectividad del voto para hacer posible gobiernos. Séptimo, mejora en la gobernabilidad. Efectivamente, reitero, posibilitaría mayoría efectiva en el gobierno en representación política, participación social y efectividad del voto. Finalmente, con permiso, señor presidente don Antonio, hago una simulación porque antes de me anticipo a las posibles preguntas de ustedes para la segunda parte y digamos, ¿este sistema funcionaría en vez de con 75 diputados con 70? ¿Funcionaría con 60? Yo les traigo el ejemplo concreto, aunque mi apuesta es el que mejora la proporcionalidad en mucho mejor grado, porque a nadie se le esconde, que un incremento de estos diputados y mejoraría mucho más esa pluralidad política y la mejor representación. Pero para que vean el ejemplo concreto, se lo he traído para que vean el modo aplicado de este sistema, de este modelo, de esta propuesta, a un Parlamento de 70. En este caso concreto, en vez de elegir de manera territorial en 7 circunscripciones insulares, que decíamos antes 28%, ahora con 70 diputados, el 30% de los territorios insulares están eligiendo 21 diputados. Y la circunscripción canaria se reduciría de 54 a 49. Bien, ¿qué foto nos daría con los resultados del 2015? Pues nos daría esta foto, 49 diputados, 11, 10, 10, con lo cual vemos que la proporcionalidad en el esquema anterior de 75 y la línea se mantiene respecto a lo que hemos presentado. Incorporando los 21 de los territorios, tendríamos finalmente un Parlamento con 18 diputados del PSOE, 17 de coalición, 13 del PP, 9 de Podemos, 7 Nueva Canaria, 2 Agrupación Socialista Gomera, 3 Ciudadanos y 1 Unido, que este efecto con 70 ha producido el que Unidos pierda un diputado. Este modelo con 60 diputados, que es la actual Cámara. Las 7 circunscripciones estarían eligiendo exactamente 2/3 de la Cámara. 21 diputados, el 35%. 65%, 39 diputados en una única circunscripción canaria e igualmente la mayoría absoluta actual. Bien, en este caso concreto, al haber bajado la barrera autonómica del 6 al 3%, tendríamos esta foto: 9 el PSOE, 8 PP, 8 coalición, 7 Podemos, 4 Nueva Canaria, 2 Ciudadanos Unidos, 1. Con lo cual, en esta foto se respetaría en la parte de la circunscripción canaria el modelo, y en la parte territorial añadida tendríamos un parlamento de 16 PSOE, 11 PP, 15 coalición, 8 Podemos, 5 Nueva Canaria, 2 la agrupación socialista Gomera, 5,9 Ciudadanos, perdón, 2 diputados Ciudadanos y 1 Unidos. Muchas gracias por su atención y espero sus preguntas.
Sí, muchas gracias, don Miguel Guerra. Bueno, ha habido que ajustar la intervención del compareciente. Ya se ha pasado, pero no se preocupe, don Miguel, se ha pasado 20 minutos. Sí, un poquito se pasó. No sé, vamos a criterio de la mesa, no se debería interrumpir la intervención, de las pocas que ha venido aquí con propuestas concretas y estudiadas desde una perspectiva. Y lo de, yo puedo aclarar algunas cosas si me lo permiten, y lo de ir deprisa o despacio, entender no entender, hay que agradecerle a usted que nos va a entregar la documentación a todos. Yo lo he entendido muy bien, pero entiendo que todas las personas no tengan la experiencia en estos asuntos para haberla entendido, pero tienen la documentación, se la podrán estudiar detenidamente con tiempo. Entonces, lo que sí vamos a hacer, que yo creo que ha sido tan clara la exposición, y si les parece a su señoría, portavoz y demás, que pues centrarse en aclaraciones, y la segunda parte atenernos al tiempo de 10 minutos para que usted responda a las aclaraciones, porque hay otros comparecientes. Está esto organizado de esta manera y no me gustaría que hacerlos esperar mucho, pero yo creo que nos manejamos muy bien porque ha sido una exposición muy detallada, y de lo cual vendrá acompañada de su documentación, que es muy, muy de agradecer. Pues pasamos al turno de los grupos parlamentarios. Veo que en general hay conformidad. Señorías, muchas gracias. Grupo Parlamentario Mixto, don Casimiro Curbelo.
Buenos días, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, don Miguel Guerra. Bienvenido a esta comisión para exponernos su parecer respecto de la reforma del sistema electoral. Yo creo que ha sido claro en su exposición, pero me da la impresión que a veces las propuestas que se nos hace para buscar la máxima proximidad entre el voto de un elector y el reflejo parlamentario se olvida de la realidad de Canarias desde el punto de vista fundamentalmente territorial. La compensación política que le dan a un ciudadano de la Palma y especialmente del Hierro y la Gomera nada tiene que ver con lo que le cuesta a un herreño, a un gomero, a un palmero vivir en el archipiélago. Y se olvidan de esto, que es fundamental. Claro que el sistema será más puro cuanto más nítido sea el reflejo del voto en el Parlamento. De eso no hay ninguna duda. Hay quienes dicen que debe ser el reflejo nítido de un voto en el arco parlamentario, y en ese sentido islas se quedarían sin un solo escaño. Usted está haciendo una propuesta distinta, porque es que no nos acabamos de convencer que cuando se aprobó el estatuto en su momento había una conflictividad social especialmente entre las islas mayores, que son las que se van a primar ahora, porque todo el que quiere modificar el sistema electoral actual prima indudablemente el criterio poblacional frente al territorial. Bueno, en su caso parte de 3 diputados por isla, baja los topes del 6 al 3 y del 30 al 5 en el ámbito insular. Hay otros pareceres, ¿no? Pero la pregunta es, sinceramente, ¿usted cree que con este sistema los jóvenes y la población en las islas no capitalinas, los estudiantes van a poder estudiar mejor, a trabajar, a viajar, a curarse, a divertirse, a educarse, porque es que si nos olvidamos de eso, nos estamos olvidando de la realidad canaria. No, señor Lavandera, no. Nos estamos olvidando, nos estamos convirtiendo, sí, no, es por el comentario que hizo. Miren, los partidos políticos en este momento se están olvidando de la realidad canaria para centrarse de forma egoísta a ver cómo tienen la posibilidad de obtener más votos donde hay mayor dimensión demográfica, en Tenerife y Gran Canaria. Eso es lo que está ocurriendo. Y, desde luego, sí, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Por tanto, a mí me gustaría saber, porque hoy se están planteando, hoy hay una realidad, me hizo gracia también el comentario de uno de los comparecientes que decía, es que este sistema solo ha servido para constituir, exactamente, para crear en el ámbito de cada una de las islas las élites caciquiles, el sistema, decía alguno. Mire, pero ustedes se han olvidado de que en Canarias, quien ha estado gobernando históricamente ha sido las élites caciquiles de Gran Canaria y Tenerife. Sí, sí, toda la vida. Toda la vida. Y cuando las islas no capitalinas, habrá que proporcionar el sistema, pero cuando las islas no capitalinas pierdan la representación que hoy tienen, irán retrocediendo. Es más, las que hoy están perdiendo población, hay algunos que también se olvidan de eso, que hay islas que en vez de crecer desde el punto de vista, es decir, crecemos desde el punto de vista demográfico, esto trae y este calor las inversiones públicas y queremos seguir incentivando lo mismo. Miren, cuando eso ocurra, entonces sí que habrán velocidades distintas en esta comunidad autónoma. Habrán islas de primera, de segunda y de tercera. De primera, lógicamente, serán las que ustedes quieren primar, que son Gran Canaria y Tenerife. Después habrán islas de segunda que tienen una dimensión demográfica razonable, con el PIB más potente que cualquier otra, que son Lanzarote y Fuerteventura, y después, al albur de lo que ocurra en el futuro, está La Gomera, La Palma y El Hierro. Esas serán de terceras o cuartas. Esas no le interesará a ningún partido, porque allí en El Hierro votan 7.000 electores, 6.000 y pico, y en La Gomera, X. No lo puedo compartir, porque todo el mundo se está olvidando de la realidad de la gente. Y para modificar un sistema electoral ha de ser equilibrado y proporcionado, pero sin olvidar la realidad del legislador de aquella época, que hoy, afortunadamente, es menor la diferencia, pero sigue existiendo. Menos mal que el REF, ya inclusive el REF, se está dando cuenta de los sobrecostes de esta realidad, de la doble insularidad, de los problemas de las islas no capitalinas. Con mi intervención y lo que estoy diciendo, ¿qué quiero decir? Que no puede haber mayor equilibrio y proporcionalidad, sí, pero hay que meditarlo, hay que acordarlo y hay que mimarlo, porque la realidad de aquel momento del equilibrio, hoy me parece que muchos la ignoran porque se están planteando más egoístamente el ver cómo quedan en una foto desde el punto de vista electoral en función de donde hay más ciudadanos, que del resto de la realidad económica, social y en menor medida política. Nada más.
Muchas gracias, don Casimiro. Por el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, don Luis Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Agradecer la presencia de don Miguel Guerra. Y bueno, fíjese, yo creo que lo importante de esta comisión es que nos abre la oportunidad de ver distintas posibilidades a la hora de transformar un sistema electoral, desde aquellos que plantean que no se toque a alguien que plantea un escenario, yo creo que hasta el momento el más audaz, desde el punto de vista de más atrevimiento, de llegar más lejos, la combinación de distintos sistemas donde las bajadas de los topes electorales se reflejan además a través de esa doble circunscripción, donde hay una asignación para primar el tema territorial idéntico en cada uno de los territorios y luego compensar el elemento poblacional a través de una lista autonómica, donde además se incorpora el sistema de lista abierta con otro de lista cerrada. Es decir, yo creo que reúne un poco todos los requisitos. Y fíjese si es plural, creo que es lo interesante de esta comisión, que aunque Nueva Canarias haya llamado a don Miguel Guerra, esta no es la propuesta tampoco de Nueva Canarias. Su propuesta es bastante más audaz, bastante más atrevida, va más lejos de la que nosotros incluso hemos trabajado. Pero es verdad que se acerca bastante hacia nuestro objetivo. bastante, sobre todo desde el plano filosófico y del plano de lo que tiene que representar un sistema electoral. Y ahí, como siempre me toca, pues intervenir detrás del compañero Casimiro Curbelo, pues yo creo que hay un elemento que es claro: el sistema electoral no puede ser el elemento que equilibre los costes de doble insularidad, no puede ser. Lo podrán hacer a través de otras leyes específicas creadas para esto, y estamos de acuerdo. Entre otras, por supuesto, la ley de presupuesto, pues, también. Pero no puede ser, para que un joven decida ir a divertirse o decida determinadas cuestiones, que en La Gomera haya 4 diputados o haya 3. Ese no es el elemento, ni creo que esté en la cabeza de ningún joven. Otra cosa es que, evidentemente, cada territorio debe estar representado. Y esta propuesta lo hace. Todos los territorios están representados. No es verdad, además, que La Gomera y El Hierro, con un sistema de este tipo, quedarían absolutamente al margen, porque al Hierro no se le toca ni un solo representante, con lo cual no se le aísla en ningún caso, y La Gomera, como mucho, podría perder un diputado. Y creo que esa circunstancia no va a hacer que el resto de la Cámara se alinee a ver cómo maltratamos de manera organizada a estas dos islas, o a 3 o a 4, ni siquiera a 5. Porque no ha funcionado nunca así, y estamos convencidos de que no lo va a hacer. Entonces, desde nuestra perspectiva y lo que seguimos manteniendo desde el primer día, hay 3 elementos que para nosotros son esenciales y que por esta vía se consiguen, al menos 2 de ellos. El tercero, si tenemos ley. La bajada de los topes, que aquí afortunadamente hace que el número de votos que se terminan desechando sea muy, muy inferior al sistema actual. La mejora de la proporcionalidad. Fíjese además que con este sistema se consigue algo, que creo que es lo que en muchas ocasiones hemos planteado, que la lista más votada, al menos en el ámbito de Canarias, en el ámbito autonómico, siempre será la lista que más diputados tenga. Sin embargo, ya vemos que luego la corrección con el elemento territorial hace que necesariamente listas más votadas no tengan más representantes, lo que ocurriría con el Partido Popular y Coalición Canaria. Pero entendiendo la realidad de Canarias, porque sí que la entendemos, el hecho insular, y que, oye, pues cada fuerza que sea capaz de combinar los 2 elementos, representación territorial e implantación de sus organizaciones, hace que ahí se produzca un equilibrio. Pero ya se acerca bastante, y al menos en el ámbito canario, se consigue que las listas más votadas sean los que más representantes tienen. Yo creo que este es un salto importante en la propuesta que se hace. Otro criterio que nosotros planteamos, creo que es el momento de romper con la triple paridad. Y fíjese, lo he reiterado en multitud de ocasiones, creo que las razones que justificaron en su momento que esto fuera así probablemente tenían muchísimo sentido. Salida de una etapa predemocrática, anterior a la democracia, muchísimo recelo, por supuesto, de las islas menores, desconfianza absoluta con las islas capitalinas. Fíjese que alguien que vive en una isla capitalina y vive en el sur de una isla capitalina, teníamos una enorme desconfianza con respecto a lo que pasaba en la capital, porque el maltrato también era histórico. Esto no solo sucedía con La Gomera o con Fuerteventura, sucedía en Santa Lucía, sucedía en Agüime, sucedía en La Aldea, si nos situamos también en la isla de Gran Canaria. Entendemos el contexto en aquel instante, 35 años más tarde, no se justifica. Seguir construyendo Canarias desde esa visión, creo que no solamente no ayuda a construirla, sino que todo lo contrario. Por tanto, el criterio de triple paridad, fíjese, además, que ha seguido ahondando, salvo en 2 islas concretas, en la pérdida de población. Por tanto, no se puede argumentar en base a un sistema electoral la pérdida poblacional. Porque si yo fuera de La Gomera diría, oiga, cámbienme el sistema que tenemos a ver si dejamos de perder población. Entonces, claro. Entonces, pero no puede ser un argumento que se utilice sistemáticamente. Y termino, señor presidente. Creo que reiterarle pues la valentía, porque creo que cuando colocamos sistemas electorales, como decías, con una transformación tan profunda como la que usted plantea, hasta este momento la más atrevida, y algunas que plantean pues apenas moderno, precisamente, aunque sea más posibilista y más pragmático, es lo que ayudará a entender que en el punto medio, o en el punto muy cercano al punto medio, pudiéramos ser capaces de ponernos de acuerdo en esta comisión de estudio de cara a cuando afrontemos la ley podamos ponerlo en marcha. Y la única pregunta, decía que esto reúne 2 de los requisitos que nosotros hemos venido defendiendo: bajada de tope, mejora de la proporcionalidad, pero la puesta en marcha en 2019. Esto requiere de ley, si somos capaces de ponernos de acuerdo, porque habría doble circunscripción, totalmente de acuerdo. Nosotros por eso planteamos un reparto de sistema de restos, aprovechando ahora la tramitación en el estatuto, porque no habría doble circunscripción hasta que nos pongamos de acuerdo aquí y hagamos la ley y, por tanto, pudiera estar en vigor en 2019. ¿Qué opina sobre este tema? Gracias.
Muchas gracias, don Luis. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, doña Noemí Santana.
Sí. La verdad que nosotros nos alegramos de escuchar al compareciente, a don Miguel Guerra. Nos parece, además, importante tener una persona con su perfil, un sociólogo con su trayectoria. Creemos que es positivo también para analizar cómo afecta el sistema electoral imperante hoy en día en Canarias a la realidad social de Canarias, porque nosotros entendemos que el tener este sistema electoral está creando un efecto al cual podríamos denominar como bola de nieve, en la cual tenemos un parlamento poco democrático, y lo decimos así por la poca representatividad de la voluntad del pueblo canario en las urnas, cuando luego se traslada esto a la Cámara. También porque la toma de decisiones viene viciada pues por cuál es el reflejo de esa voluntad política, por lo que a veces muchas decisiones que se toman en este Parlamento corresponden más a otros intereses que no son los de la mayoría social de Canarias. Y luego, usted mismo lo apuntó, el hastío, el desapego que está sufriendo la sociedad canaria con respecto a su vida política, con respecto a sus representantes en las instituciones. Y yo creo que ya es hora, ¿no?, de emprender un cambio, aunque a algunos los cambios no les gusten. Ya hemos visto la intervención del diputado Casimiro Culbero, que no sé, pero parece que no ha estado en la misma comparecencia que nosotros, pues puesto que la propuesta que usted nos traía hoy que tenía muy en cuenta si existiera esa representatividad de las islas no capitalinas dentro del Parlamento. Usted nos propone 75 diputados, algunos elegidos por circunscripción archipiélagica y otras por circunscripción insular. No obstante, y como ya ha dicho el compañero de Nueva Canarias, las desigualdades, los desequilibrios entre islas se pueden acabar con otro tipo de herramientas, que no tiene que ser la sobrevaloración en el voto de sus habitantes. Si en algo estamos de acuerdo, eso sí, con Casimiro Curbelos, que en Canarias mandan las élites y los poderosos, eso sí, los modelos imperantes en las islas no capitalinas son bien diferenciados al de las islas capitalinas. En las islas no capitalinas siguen existiendo las redes clientelares y el caciquismo, y en las islas como Gran Canaria y Tenerife lo que encontramos es una burguesía, una clase empresarial que son los que así podemos llamar grandes empresarios que manejan los hilos de esas representantes públicos que toman decisiones en función de lo que les dicte este lobby empresarial. A nosotros nos ha gustado bastante la propuesta que trae de la mano el señor Guerra. Sí hacer unos apuntes, puesto yo creo que lo que más preocupa a la ciudadanía cuando hablamos de incrementar el número de diputados es el coste que esto puede suponer. Nosotros entendemos que se debiera hacer un esfuerzo si queremos incrementar el número de diputados. Nos gusta que sea un número impar, porque Canarias es excepcionalmente uno de los pocos parlamentos que tiene un número par de representantes. Nos gusta que sea impar. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer que el coste de tener o de esos representantes en las instituciones no suponga un mayor esfuerzo económico para la ciudadanía? Sinceramente, la propuesta que ha hecho Podemos, que es una propuesta de transición, en nuestras enmiendas en el Congreso de los Diputados, yo creo que puede ser bastante similar, pero y que puede ser incluso confluyente con la que usted nos trae. A mí me parece una apuesta valiente y me parece que ganamos en democracia, ganamos en proporcionalidad y creo que nos podemos encontrar en este camino.
Muchísimas gracias, doña Noemí Santana. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Emilio Moreno tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Don Miguel Guerra, muchísimas gracias por la brillante exposición que nos ha realizado. Y he visto, como ya han puesto de manifiesto algunos grupos, que su exposición ha sido muy novedosa y valiente, porque ha fijado con una concreción perfecta, absoluta y meridiana cuáles son las peticiones que ha ido usted haciendo en cuanto a topes, números de diputados, existencia de dobles circunscripciones, la posibilidad de eliminar o corregir esas desigualdades que existen con la aplicación del principio de proporcionalidad. Y, por tanto, la verdad que le felicito, se asuma o no se asuma cuál es su posición en la exposición que se hace, que ha sido valiente. La verdad es que creo que ha sido la más atrevida, porque nos iba apuntando que el objetivo siempre será el de las bajadas de las topes electorales, que ya sabemos que esa bajada de topes electorales ya se recoge en la propuesta de Estatuto de Autonomía que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, las circunscripciones en este caso insular y regional, el número de diputados que eleva usted a 75, aunque nos hace luego los correctores con excepto al 60 para que viésemos la aplicación de su sistema, y la supresión, eso sí, en su caso, de la triple paridad, que ha sido una característica básica de nuestro sistema electoral autonómico. Bueno, a todo esto, yo lo que sí, sin entrar en debate con usted, por supuesto, tampoco quiero entrar en contradicción con usted ni en oposición directa, pero a veces creo que no es tan real que se vaya a producir una reducción de la desafección de la ciudadanía respecto de la clase política por una modificación o no del sistema electoral, o por una modificación o corrección o no de la ley de Dont. Creo que no. Es decir, la desafección hoy en día a la clase política viene seguramente por otras explicaciones. No sé si conoceré todas o dejaré de conocer todas, pero creo que no está realmente, probablemente no está de una manera definitiva en la elección de un concreto sistema electoral. Porque fíjense, si atendemos a la política reciente, podemos ver cómo en Estados Unidos, a día de hoy, ha perdido o no es presidenta de los Estados Unidos la persona que más votos ha obtenido, además con una diferencia de 3 millones de votos. Es decir, yo no sé realmente, sinceramente, cuando usted sociológicamente explica, y además nos ha traído, que yo creo que es lo que ha asustado a otros grupos, fíjese, lo que creo que ha asustado de su exposición, que ha sido valiente, a otros grupos, es el trasladar los porcentajes de las pasadas elecciones del año 2015 en lo que significaría la representación en escaños, y aquí empiezan los sustos. Mucha gente se ve que pierde representación, pierdo influencia, pierdo capacidad. Y unas veces estamos unos en mayor tope de porcentaje de sufragio si superamos la barrera, pues ahora mismo estaba lloviendo el Partido Popular, la del año 2015, nos estábamos dentro del 18-6, y Coalición Canaria estaba en 18-6, que somos los que estábamos parejos, y aún así en su propuesta siempre estaremos en esa situación, trasladando los resultados electorales del 2015 por debajo del número de escaños. ¿Sí? 13 escaños en el supuesto de los 70, lo he anotado, y 11 escaños en el supuesto de los 60. Es decir, estaríamos por debajo, aunque estuviésemos en porcentaje de sufragios directos, tanto insulares como regionales o autonómicos, estaríamos siempre por debajo. Y es lo normal, porque hay que corregir el sistema proporcional. Es decir, esto no puede asustar a nadie. Entonces, a veces cuando los miedos o los pánicos que se producen en relación con una modificación del sistema electoral a veces no son tan acertados, porque, por ejemplo, los grupos mayoritarios, incluyo también en este caso Partido Socialista, Coalición Canaria y Partido Popular, incluso verían hasta en ese sistema un reflejo casi muy real de lo que es el sistema actual de triple paridad. O sea, el 18-18, bueno, nosotros seríamos siempre los más perjudicados en este caso. Parece que el que se queda en segundo es el que se queda siempre más perjudicado en el reparto de escaños. Lo que sí es verdad, es decir, que se modifique en el sistema electoral por la influencia de los lobbies empresariales, pues bueno, ya se lo dejo a usted por si quiere dar una opinión sociológica, yo política no lo sé. Desde luego, al Partido Popular no influye ningún lobby empresarial para determinar cuál es la vigencia o no del sistema electoral o cuál es el que debemos defender. Y veo que tiene usted, porque esto parece ser también como una cantinela actual dentro del ámbito político, del debate político. La mayor recepción de las listas abiertas a semejanza del Senado, usted la propone en relación con las circunscripciones insulares para la elección de tres diputados, pero veo que no la propone, me da la sensación, para la circunscripción autonómica. No sé si la bondad de la elección de una lista abierta va a significar también una resolución de todos los problemas que existen en relación con el régimen electoral y también con una reducción de esa desafección que usted apuntaba. Lo que sí, de verdad, le vuelvo a felicitar por la valentía de esta propuesta. Tal vez el miedo de aplicar, que ya lo decía usted, su asepsia de aplicar los resultados del año 2015 para que se vea, pero bueno, es un ejemplo, está claro. Y solo una cosa más para acabar, nada más para preguntar, gracias, señor presidente. Una cosita más. ¿Qué opina respecto a la necesidad de solventar la reforma del sistema electoral dentro de esta comisión y dentro del ámbito autonómico canario? Nada más y muchas gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias, don Emilio Moreno, por el Grupo Parlamentario Socialista Canario. Don Iñaki Álvaro.
Gracias, presidente. Gracias a don Miguel Guerra por la exposición que nos ha hecho y el modelo que nos ha propuesto. Ciertamente, bueno, es ambicioso, como él mismo reconocía. De hecho, ha sido una crítica velada al principio de su intervención sobre lo poco ambiciosos o limitados o posibilistas o restringidos de las propuestas que realizan otros grupos, entre los que nos encontramos nosotros como Grupo Socialista, y aceptamos la crítica porque somos conscientes de ello, de que es una propuesta posibilista y no tan ambiciosa como la que nos ha planteado, porque partimos de un principio. Y me gustaría que quedase claro, a ver si algunos pues lo escuchan de una vez y no lo repiten tanto. Partimos de un principio, que es que ninguna isla pierda representación con respecto a su representación actual, ¿no? Que ninguna isla pierda el número de diputados que actualmente representa cada uno de sus territorios, independientemente de que se le pueda incluir una circunscripción regional. Porque no tenemos miedo, eso sí lo compartimos también con usted, no tenemos miedo al aumento del número de diputados, al número de esta Cámara, porque hay vías para que no sea más costosa y poder aumentar también, yo creo que la representación, no hay que tener miedo a la democracia, ¿no? Yo, las críticas que en los últimos tiempos siempre se han oído hablar de hacia los políticos, los partidos políticos, la democracia, las instituciones, a veces les tengo un poco de miedo porque creo que van en contra de los principios y los valores democráticos y más en otra línea. Yo sí quería hacer una pregunta, y es por su, bueno, por su característica de sociólogo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo cree usted que se comportaría el elector ante la decisión de escoger entre dos papeletas, estamos hablando de la lista regional y la lista insular, con lo cual cogería dos papeletas, si habría siempre una alineación de esas papeletas siempre hacia el mismo partido o no, si tendría en cuenta o no que el partido en el que elija la circunscripción regional, pues digamos el concepto de voto útil, ¿no?, con la aspiración a que tenga pues presidencia del Gobierno de Canarias, si se verían perjudicados partidos con una implantación exclusivamente insular, como es el caso, por ejemplo, del Grupo Mixto, ¿no?, que antes me mencionaba, y si habría una disfunción ahí o si habría una alineación por parte del elector a la hora de coger la papeleta. Y por último, quería hacer un comentario, porque he visto al señor Curbelo hoy un tanto enfadado. No sé si se ha levantado hoy con muchas ganas o debe ser que mi catarro me tiene a mí un poco haciendo las pajas, pero le voy a dar la razón. Tiene usted razón. El número de representantes por islas tiene mucho que ver sobre lo que pasa después en las políticas del gobierno y en los presupuestos del gobierno de Canarias. No es baladí. Yo no comparto eso de que porque se puede hacer por ley, ¿no?, que haya una cohesión. No, tiene que ver mucho también la representación, es cierto. Pero creo que es un discurso muy peligroso tender tanto a enfrentar unas islas con otras. Usted ha vuelto a hablar de islas de primera, de segunda y de tercera. De tercera se situaba La Gomera y de segunda, por ejemplo, Fuerteventura. Yo eso lo discrepo y mucho, señor Curbelo. Y cuando quiera le doy indicadores sobre cómo han crecido islas como Fuerteventura y Lanzarote y se han quedado totalmente rezagadas en cuanto a servicios públicos se refiere. Porque en mi isla, en los colegios tenemos barracones, y en la suya no. No tiene tanto que ver la población como la intensidad de los servicios públicos que se dan en cada una de las islas. Por eso, en el debate del Estado de la Nacionalidad, nosotros como grupo político propusimos la publicación de un libro blanco sobre los servicios públicos en Canarias para que acabemos con estos debates absurdos que poco hacen por la región. Y por eso, como no es baladí la representación en este Parlamento, proponemos una lista regional que potencie las políticas regionales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, porque fondos, como por ejemplo los del ITE, podrían estar destinados para que todos los canarios tengan una sanidad digna, educación digna y unos servicios sociales dignos, independientemente de la isla en la que vivan. Y eso es un discurso muy diferente al continuo enfrentamiento entre cada uno de los territorios. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, don Iñaki Álvaro. Para concluir la intervención de los grupos parlamentarios, Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano.
Muchas gracias, presidente. Perdón. Muchas gracias, don Miguel, por su atrevida exposición, que tiene fundamentos, como usted señalaba inicialmente, en su formación como sociólogo. Y yo, en fin, tuve la oportunidad de trabajar, usted trabajó en el Departamento de Educación, y yo sé y conozco del rigor de su trabajo. Por tanto, partiendo de esa posición, digamos que lo más novedoso de su aportación hoy es precisamente haberse atrevido a formular una propuesta o varias propuestas concretas, teniendo en cuenta que hasta el momento las comparecencias de los expertos no se formulaban sobre propuestas, sino sobre reflexiones acerca del sistema electoral, alternativas posibles. Tan solo han formulado propuestas hasta el momento los partidos políticos extraparlamentarios que han comparecido. Y no se le escapa a usted también, por las intervenciones diversas de los grupos, que en cualquier caso después llegar a una posición común, como apuntaba nuestro compañero Luis Campos, es lo difícil, ¿no? Y básicamente porque yo jamás llegaré a una propuesta común con alguien como Podemos, que niega la democracia como forma de conformación de este Parlamento. Es evidente que eso, y porque además ignora completamente dónde se sitúan las élites, y las élites están en Gran Canaria y Tenerife, por más que en Gran Canaria y Tenerife también haya, lógicamente, pues grandes capas de la población con condiciones sociales complicadas, complejas, ¿no? Por tanto, un poquito de rigor no vendría mal al debate. En cualquier caso, yo, en relación con las intervenciones de los tres grandes grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Popular, nuestro grupo, y también la aportación que realizaba don Luis Campos con la aportación del señor Curbelo, creo que tendremos que empezar a pensar en el futuro en qué medida somos capaces de hacer nosotros la reforma. Y creo que este es el reto. O sea, usted ha dicho incluso, me refiero a don Luis Campos, que se pronuncia expresamente por la parte relativa al sistema de restos, que es lo que propuso Demócratas por el Cambio, quiero recordar, en tanto que puede que no haya circunscripción autonómica si no hay estatuto primero. En fin, eso ya se irá viendo. En cualquier caso, sí quería puntualizar alguna cuestión que creo que es importante de cara a su presentación. El modelo del 152.1 de la Constitución no permite el sistema mixto alemán, no lo permite. No lo permite porque el sistema mayoritario que pone en la lista no tiene cabida en el modelo constitucional, más que allá de que el análisis sociológico puede ser correcto. Pero el sistema es necesariamente proporcional. No dice cuál es el modelo dentro de los proporcionales. Puede ser el DONT o puede ser cualquiera otro de los que existen. Pero parece que estamos de acuerdo, por lo menos casi todos, en bajar las barreras electorales, y creo que en eso ya hay un apunte para la pluralidad. Dijimos en el debate de esta comisión en su momento que con solo la bajada ya entraría un nuevo partido, que es el caso del Partido Ciudadano. Y por tanto, ya ahí tenemos un avance. Tenemos avances en que podamos llegar incluso a un acuerdo antes del año 19. Yo creo que eso es para que el que fuere estuviera en vigor. Pero me gustaría que, tras el análisis que usted ha presentado, que siempre es el que se hace, le guste o no, siempre se hace un análisis comparado básicamente con el último proceso electoral, se pueden hacer con varios, pero nos ha ilustrado con la proyección. Nosotros no nos sentimos en un modelo como ese perjudicados, pero no es nuestro modelo. Es decir, que no nos sentimos perjudicados en ese modelo, y no es nuestro modelo. Y, por tanto, creo que en cualquier caso, cuando ya nos llegará la fase de terminar todos los expertos y empezar a compartir posibilidades, cuando tenemos que hacer un esfuerzo real por el acuerdo y aportaciones como las que hoy realiza don Miguel Guerra García de Celis son importantes desde el punto de vista técnico, y eso es lo que estamos buscando precisamente con la comparecencia de los expertos. Muchas gracias.
Muchas gracias, don José Miguel Ruano. Pues volvemos al turno de cierre del señor compareciente. Don Miguel, pues entonces ahora sí, yo sí le agradecería concretarnos a las peticiones de los grupos.
Muchas gracias, señor presidente. No sé si va a ser fácil responder a todos y a cada uno en plenitud, pero en cualquier caso, dos consideraciones previas que ya hice en la presentación. Uno, yo dije, yo soy sociólogo. No, la perspectiva no es ni al derecho constitucional ni desde esta perspectiva las teorías todas constitucionalistas acerca de los muchísimos sistemas electorales, sino hay una perspectiva que, si yo me considero experto en algo, y me refiero a don Casimiro, es en conocer Canarias. Y conocer Canarias, porque la he estudiado, la he analizado, la he medido, he hecho infinidad de encuestas. Con el señor Ruano decía que yo trabajé en educación, pero trabajé en la presidencia del gobierno, y muchos recordarán el sociobarómetro de Canarias. Don Antonio estaba en aquel gobierno y medíamos continuamente la opinión pública. Y algunos se asombrarían, especialmente con algunas reflexiones que se hacen desde las islas periféricas, lo que piensan los ciudadanos de Gran Canaria y de Tenerife, una gran parte de la población. Segunda consideración, esto es una comisión de estudio. Yo he venido aquí a aportar para que ustedes estudien. Tercera consideración, los parlamentos, y en este sentido el señor Ruano, que además es especialista de un departamento que trabaja estos temas, entre otros, lo eligen los ciudadanos. Y en este caso concreto, el criterio de la población que está en los territorios, el criterio de la población que está en los territorios, aunque sean territorios singulares, diferenciados, y como bien han planteado algunos otros comparecientes aquí, son comunidades sociales y políticas diferenciadas. La Gomera es una, Lanzarote es otra y tal. En esta propuesta, justamente lo que se ha intentado es partir del mínimo, esta idea de que la isla va a perder. No, este no es el concepto. La isla no va a perder. Porque, entre otras cosas, yo le demuestro a usted en la práctica que si el Partido Socialista, el Partido Popular, Coalición Canaria o las demás opciones políticas o Podemos se presentan en La Gomera, y si en el caso concreto de su agrupación tuviera dos representantes del territorio y cada uno de esos partidos incorporara en su lista un gomero, tendría al final usted 5 o 6 diputados. Por tanto, desde esa perspectiva, sí, porque este modelo lo que intenta es decir, no, aquí dije un modelo que desde la democracia de los partidos a la democracia de los ciudadanos. Y esta es la orientación. ¿Para qué? Con una finalidad. Los sistemas electorales tienen que tener finalidades. Y la reforma de este sistema electoral tiene que pretender construir Canarias. Yo entiendo que haya representantes políticos que tengan una idea de que construir Canarias se construye desde la isla. Bueno, yo me remito a que probablemente desde el punto de vista histórico, y coincido con todos los ponentes, probablemente con todos ustedes, que históricamente pudo tener un significado importantísimo por el abandono secular de las islas periféricas el modelo del año 82, el actual modelo. Pero bien, no solo ha pasado eso, sino que a mí no me cabe en la cabeza que los representantes parlamentarios de La Gomera, del Partido Socialista, de Coalición Canaria, o del Partido Popular, o de Nueva Canaria, o Podemos, no peleen por La Gomera como los de la Agrupación Socialista Gomera. Esa lógica a mí no me cabe en la cabeza. Por tanto, reitero que los costes de la insularidad, tal como se han planteado, y además habría que hacer también una reflexión social muy importante. ¿Qué ha pasado en estas islas periféricas en todos estos años de desarrollo, donde determinadas fuerzas políticas han estado al frente de esas islas? ¿Para cuál es el nivel de desarrollo? ¿Dónde están las determinadas soluciones a los graves conflictos sociales, de pobreza, de educación, sanitario, que han tenido esas islas? Por tanto, conocer la realidad canaria, muy importante. Hay un principio que todos los teóricos de los sistemas electorales plantean, que es muy importante, y con esto contesto a la pregunta de algún otro parlamentario que ha planteado eso. Es decir, porque tiene que ver con los efectos psicológicos, no los efectos de la lógica matemática en la representación del voto, los efectos psicológicos de un sistema electoral. Y hay ese elemento que, entre otros, el Dieter Nolan plantea, es el de la transparencia y simplicidad del sistema. Yo le puedo a usted garantizar que mi alumno de Sociología y Ciencia Política y de Trabajo Social en la UNED, donde estoy, pero donde he estado, en las facultades de Económica en Las Palmas y de La Laguna, usted habla del sistema canario y esa característica no la cumple. Transparencia y simplicidad. Nadie entiende el sistema electoral. Y si usted quería, me parece, un referéndum en las islas periféricas, a ver qué pasaba. Si lo hiciera en las islas mayores y se planteara esto que es, oiga, ¿cómo es posible que cada vez que vote un diputado de La Gomera o del Hierro o de las islas periféricas, vote muchas más veces que el diputado de las otras islas? Y después, respecto a las necesidades de los territorios y de las Islas Canarias, eso se solucionarán con políticas, porque yo le puedo decir, usted me dirá que los estudiantes de La Gomera o los problemas de sanidad de La Gomera o los de Fuerteventura, muy bien, y los 850.000 gran canarios del interior que, bien, y los de Tenerife, no tienen necesidades, no tienen problemas. Desde esta perspectiva, la población es la que elige a los parlamentos. Respecto a él planteaba, porque Luis Campos ha planteado alguna cosa que la dejo para el final, respecto al sistema de restos que me planteaba, porque el resto no parece decir que, lógicamente, no coincide Nueva Canaria con esta propuesta, que cada uno, aquí estamos para estudiar y mejorar el sistema, pero, en fin, yo me he atrevido a hacer esta propuesta ambiciosa. Hay que ir mucho más allá, porque al principio señalaba una paradoja. La paradoja es que no se puede hablar aquí, en esta Cámara, por ustedes, por los expertos que vienen diciendo que este es un sistema excepcional, inusual, desproporcionado, desigual, injusto, con todos esos calificativos, y después darle la solución de lo que diríamos en plan isleño y suave, el parche Sor Virginia, que es darle una afeitadita, ¿entiendes? Y por tanto, una capita barniz para que todo quede más o menos igual. Y por tanto, aquí han hablado de propuestas ambiciosas. Yo creo que si el problema es tan importante, las soluciones tienen que ir más allá de lo que hasta ahora se ha estado planteando. El desapego y el desafecto, y hay dos preguntas respecto a eso de los ciudadanos. En los estudios sociológicos es evidente que la desafección política, el cambio político que se produce a partir del 2011 y el hecho donde cristaliza el movimiento ciudadano 15M, ha hecho y ha tenido que hacer a reflexionar a toda la sociedad española, al margen de otros movimientos en el ámbito internacional, de esa misma línea, de necesidad de que los ciudadanos se sientan representados por sus políticos, por sus representantes en las cámaras y demás. Por tanto, desde ese punto de vista, el desapego, el desafecto al sistema es enorme. Si le explicáramos de verdad y la gente comprendiera cómo es el sistema electoral canario, y la gente dice, eso no es posible. Esa es la reacción que tienen mis alumnos cuando dicen, ¿cómo que esto? Que esto, no, esto es así. El sistema electoral canario está montado así. Tuvo su justificación, reitero, pero, en fin, no entro yo en otro tipo de consideraciones. el coste de los diputados, que es un elemento, por eso puse el ejemplo. Y ya digo a don Emilio y a algunos otros intervinientes que en este sentido las simulaciones respecto al sistema y a José Miguel de resultados anteriores, pues no pueden ser un criterio, porque los partidos se juegan cuando se pone el balón y las reglas de juego delante. Indudablemente, a lo mejor la representación territorial de los 21 no sería con este modelo si realmente la gente de principio sabe quiénes se presentan y si yo puedo elegir en la lista personalizada aquella persona que es de Lanzarote o que es de Fuerteventura o que es del Hierro, que la conozco, que va a defenderme, que va a defender y la conozco independientemente de que su partido político sea este o el otro. La cuestión más partidaria entra en el planteamiento de las opciones políticas de los partidos y de su lista cerrada. Ahí es donde presenta más esa línea ideológica. Lo otro es cercanía, acercar la democracia a los ciudadanos. El coste, por tanto, de los diputados, eso es un término relativo. Tendrían que solucionar las cámaras, el Parlamento, cuánto le pagan a su señoría. Ya saben que hay, como socialmente yo mido algunas cosas de estas, el cabreo que tiene la gente por no saber exactamente las dietas que ustedes cobran. Es decir, bueno, pues desde ese punto de vista, si se clarificaran algunos aspectos, probablemente, y si se hace pedagogía diciendo que prefiero un Parlamento potente que represente a los ciudadanos de toda Canarias, que construya Canarias, que produzca concentración y gobierno fuerte. No les tengo que recordar a ustedes que desde el punto de vista de los gobiernos de Canarias son gobiernos rotos. El único gobierno en los últimos años que se ha mantenido la legislatura es el pacto de coalición canaria con el Partido Socialista, con Paulino Rivero. El resto de los gobiernos hasta aquí han sido gobiernos rotos. Hay que reflexionar desde el punto de vista de los sistemas electorales si ese efecto lo está consiguiendo este sistema electoral, porque al final lo que si produce gobiernos rotos no está ayudando justamente en la idea de que Canarias sea una democracia potente. A don Emilio, no hay ley don, es una fórmula que nos ayuda a mejorar la proporcionalidad. Y desde este punto de vista, ¿la desafección tiene que ver con el sistema electoral? Sí, sí. Y si un sistema electoral, desde ese punto de vista, aproxima, mejora, ayuda a la participación y ayuda el sistema electoral a cumplir sus funciones, que les recuerdo que son la proporcionalidad, la concentración, efectividad del voto, la participación, y no solo la participación desde el punto de vista de los procesos electorales, son procesos de participación, sino la participación en la posibilidad de que el elector elija a su representante. Desde ese punto de vista, la simplicidad o transparencia, que es otra característica fundamental, y finalmente la legitimidad. Los sistemas electorales tienen que ser legítimos. Y la lista abierta ya he comentado. Al Partido Socialista, brevemente, el señor presidente, al Partido Socialista el planteamiento de que es ambicioso, que algunos se sitúan en el posibilismo. Yo, mi consejo en esta comisión de estudio es que, como otros le han dicho, no sean ustedes restrictivos en el planteamiento de aumentar el número de diputados, porque esto es un garaje donde caben cuatro coches, los coloca de aquí o los coloca de allí. Pero vale, si usted quiere mejorar el sistema electoral, o aumenta el número de diputados, o usted aumenta el número de diputados, o si mantiene el número de diputados, los tiene que redistribuir. Y esta idea de que las islas pueden perder un diputado o dos respecto a este esquema, no nos vale, porque en este modelo ya estaba planteando yo lo que supone ese tipo de cambio. El comportamiento del elector ante la urna. Oiga, nosotros vamos a votar cada cuatro años y el último año pasado votamos dos veces. Cuando uno va a votar al Congreso y al Senado, va con una papeleta blanca y otra amarilla. No hay ningún problema desde el punto de vista práctico. Cuando votamos en las elecciones locales, votamos a tres urnas, al ayuntamiento, al cabildo y al parlamento. Por tanto, desde el punto de vista de la mecánica electoral, no veo absolutamente ningún problema. El consenso es difícil, planteaba José Miguel Ruano, y en fin, y yo creo que en ese sentido puede ser difícil. Es muy conveniente que los sistemas electorales al final confluyan y ayuden. Y, por tanto, yo ya decía que en esta propuesta, que aún siendo ambiciosa, no es al final ni un hombre un voto, porque está lejos de ese modelo, y lo que hay que comprender es la filosofía de fondo. Construir Canarias, una amplia circunscripción que represente a los canarios. Y los territorios tienen que estar ahí, Por supuesto que sí, de manera singular, contemplado. Y lo que hay que hacer es también, a veces, pedagogía. En la duda que le presenta José Miguel Urbano desde el punto de vista constitucional, el artículo 152, decirle que en alguna ocasión, con el mismo catedrático de Ciencia Política y Derecho Constitucional que hemos compartido departamento con Juan Hernández Bravo de Laguna, esta propuesta, que alguna vez la ha discutido, no de manera tan desarrollada con él, pues algunos no le ven tanto problema, porque claro, el que en este sentido los artículos de, en este caso concreto, de la Constitución, marquen que efectivamente tienen que ser sistemas proporcionales, no precisa hasta qué punto podría ser por esta vía o por esta otra. Y finalmente, José Miguel Ruano, yo comprendo que a veces se dice, se sienten perjudicados. Habría que plantear, por ejemplo, si Coalición Canaria, con 39.000 votos, elecciones de 2015, Coalición Canaria con 39.000 votos tiene 11 diputados en las islas periféricas. 11 diputados con 39.000 votos, porque a veces se hace la aproximación más directa a la agrupación socialista Gomera, que con 5.000 tiene 3. Bien, Coalición tiene 11. Bien, este sistema de compensar en una lista, lo que me planteaba don Emilio, la lista regional y lo otro, bien, que el modelo más o menos funciona, y funciona en la medida que se incorporen diputados. ¿Por qué? Porque finalmente, si ustedes suman teóricamente los diputados que podría elegir Gran Canaria y Tenerife, aproximadamente 50 de 75, sería 2/3 del Parlamento y 1/3 el resto de las islas, pero con todas estas especificaciones y elementos cualitativos que he incorporado en el modelo. Muchas gracias.
Don Miguel Guerra, muchísimas gracias. Yo creo que todos los grupos lo han manifestado, que ha tenido usted una gran intervención. Yo creo que rigurosa, con criterio, documentada, y que posiblemente no ha dejado a nadie indiferente. Así que muchísimas gracias, y ha hecho usted una gran aportación para la comisión de estudio.
Yo le he hecho caso a usted, don Antonio, diciendo hay que traer una propuesta concreta.
No, lo pedían los grupos, sí. Bueno, señoría, vamos a suspender esto por 2 o 3 minutos para despedir a don Miguel. Y...
A cada grupo parlamentario le voy a dar...
Señoría, vamos a continuar, por favor. Ocupen sus lugares. De...
¿Quiere decir preguntación?
Sí, ya hablé con ella.
¿Con la consejera Bízame?
Sí. No, ¿tú vas a intervenir por la comparecencia de las Islas Verdes?
No.
Señorías, por favor, vamos a continuar, si son tan amables. Señorías, pues continuamos esta sesión de la Comisión de Estudio sobre la Reforma del Sistema Electoral Canario y entramos en la segunda comparecencia. Le damos la más cordial bienvenida a don Gerardo Pérez Sánchez en nombre de toda la comisión, de la mesa y personalmente también, don Gerardo. Decirle que, supongo, probablemente lo conozca, pero recordar que tiene 15 minutos para esta primera exposición. Los grupos parlamentarios tienen un tiempo de 5 minutos cada grupo y usted, para cerrar, pues tiene 10 minutos flexibles con el propósito de contestar a las preguntas que le puedan hacer los grupos. Entonces, sin más, le reitero la más cordial bienvenida a don Gerardo Pérez Sánchez. Tiene la palabra.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Antes de nada, evidentemente... unos minutos breves para mostrar mi agradecimiento primero al Parlamento como institución que me acoge. La verdad es que siempre que he venido a esta casa he sido tratado de una forma exquisita y estoy muy contento de estar aquí, a los miembros de la Comisión de Estudios por escucharme y a todos los que puedan estar viendo esto a través de la señal que retransmite el canal del Parlamento. También al Grupo Parlamentario Podemos por haber pensado en mí como un profesional que pueda arrojar algo de luz en este tema, porque entiendo que yo estoy aquí como profesor de Derecho Constitucional y doctor en Derecho, que ya desde principios del año 2000-2003 empecé a estudiar los sistemas electorales en general y el sistema electoral canario en particular. La primera idea que yo quería transmitiros aquí es que el tema electoral no es una cuestión baladí o no es un tema que pueda ser tratado de forma ordinaria en un Estado que se proclama o se jacta de proclamarse Estado social y democrático de derecho. El calificativo de democrático aplicado a nuestra forma de convivencia implica unos requisitos y unas exigencias que hace que el sistema electoral no sea una cuestión baladí, no es una cuestión menor, es una cuestión central. Nos jugamos buena parte de la calidad de ese calificativo democrático con lo que a nosotros mismos nos calificamos, ¿no? Somos un Estado social y democrático de derecho. Pues para hacerlo, para ser un Estado social, hay que cumplir determinados requisitos. Para ser un Estado de derecho, tenemos que cumplir determinados requisitos. También para ser un Estado democrático, tenemos que transitar por ciertos estándares y con respeto a determinados principios. Y, por lo tanto, no podemos tratar este tema como una cuestión ordinaria, baladí, intrascendente, sino que nos jugamos mucho. Las normas electorales, en general, las normas electorales regulan muchas cuestiones, desde las campañas electorales o la publicación del censo electoral o cuestiones del escrutinio del voto. Obviamente, yo me voy a circunscribir aquí a hablar de lo que es el sistema electoral canario en lo que se refiere a nuestro modelo centrado en el estatuto. No voy a entrar en cuestiones que sí tienen que ver con los sistemas electorales, pero que no tienen una conexión directa con lo que es la transformación de los votos a escaños, que es uno de los elementos esenciales y trascendentales. Un sistema electoral, una de las principales funciones que tiene es transformar los votos de la ciudadanía en escaños o asientos en las instituciones. Esa es una función trascendental, no la única, pero muy importante. Y en esa transformación de votos a escaños, pues siempre se utilizan fórmulas matemáticas, una serie de filtros que en ocasiones pues distorsionan lo reflejado o lo manifestado numéricamente en votos luego en escaños. Eso hay que partir de la base que, por supuesto, ningún sistema electoral es perfecto. No hay ningún sistema electoral en el mundo que tenga una pulcra y matemática igualdad a la hora de transformar los votos en escaños, pero tenemos que movernos dentro de ciertos estándares y principios. Una cosa es que, bueno, no persigamos ese ideal de sistema porque es inexistente, y otra cosa es que nos contentemos con determinados porcentajes de desigualdad o desproporción. Habría que intentar, si no conseguirlo, por lo menos acercarnos a determinados principios que deben tener nuestro sistema electoral. El debate sobre nuestro modelo electoral se ha centrado en dos cuestiones, en lo que son las barreras electorales y en lo que son la distribución de escaños en función de la población, la desproporción que existe en esa distribución, que luego afecta a su vez a la desigualdad del valor del voto de la ciudadanía. De esos dos problemas, entiendo que el más sencillo de abordar es el de las barreras electorales, más que nada porque creo que sí existe ya cierto consenso en relación a cómo se tiene que reformar. Aquí hay dos cuestiones, básicamente, que es la existencia de dos barreras electorales cuando solamente existe una circunscripción insular, lo anacrónico que puede ser que con solo una circunscripción actual, la insular, se exija o se plantee dos barreras, una regional y otra insular, y luego la envergadura de esa cuantía de la barrera, el 30% insular o ser la fuerza más votada en la isla y el 6% regional. Esos problemas creo que más o menos están ya atendidos por todos y existe cierto consenso en lo que es la rebaja de las barreras electorales, y por lo tanto me voy a ceñir en a la otra cuestión, que quizás sea la más complicada, la más espinosa, la que más recelos levanta y la que entiendo que afecta más notablemente a la calidad de nuestro sistema. El Parlamento de Canarias es una Cámara de Representación Poblacional. Así lo exige la lógica parlamentaria. Cuando una Cámara es representación popular, tiene que haber una proporcionalidad con la población. Y así lo exige la norma, el 152 de la Constitución, aparte del 9.1 y el 9.2 de nuestro actual Estatuto. El Parlamento representa a la gente, a la ciudadanía, a la población. Somos una Cámara de Representación Poblacional. No todas las cámaras parlamentarias representan a la población. Existen cámaras de representación territorial. El Senado, que también tiene sus problemas de representación. Pero bueno, el Senado es una Cámara de Representación Territorial. Y ahí, en principio, sí es cierto que lo que se ha planteado a la hora de configurar su sistema es poner en el centro el territorio, porque se representa el territorio en el Senado. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, en el Senado de los Estados Unidos, pues todos los estados tienen dos senadores, da igual la extensión kilométrica que tengan y da igual la población que tengan, porque son cámaras donde se representan territorios. Pero frente a esas cámaras que representan territorios están las cámaras que representan a la población. Y las cámaras que representan a la población tienen que tener determinados estándares de proporcionalidad en su representación. Es una exigencia lógica, política, de ciencia política, pero insisto, una vez que la proporcionalidad se exige en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto, es una necesidad jurídica. En ese sentido, yo no voy a aburrirles con tablas y números. Todos los que estamos aquí son conscientes de que nuestro sistema electoral no es proporcional. El 83% de la población elige a la mitad del Parlamento, el 17% restante elige a la otra mitad. Eso, obviamente, no es proporcional. Y, numéricamente, no creo que haya nadie que niegue esos datos. Nadie los niega. Otras cosas que se pueda justificar con determinados razonamientos, pero nadie niega que nuestro sistema electoral no responde a los estándares de proporcionalidad. Eso, además, me gustaría avanzar que, con independencia de los problemas que puede generar respecto de los parámetros y principios constitucionales de un sistema electoral, implica otros problemas en los derechos fundamentales de la ciudadanía. Porque al final estamos hablando que la desproporcionalidad a la distribución de los escaños conlleva desigualdad en el valor del voto. Y cuando hablamos de desigualdad en el valor del voto, ya nos estamos refiriendo a los derechos fundamentales de los ciudadanos, a la igualdad del 14 y a la participación en los asuntos públicos del 23, derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por lo tanto, tenemos que analizar esta perspectiva desde esa doble problemática, la del sistema electoral, pero también la de la afectación de los derechos de los ciudadanos. Obviamente no se trata de buscar una igualdad matemática, eso quiero que quede bien claro. Es imposible porque, además, nuestra Constitución también nos exige que todas las partes del territorio estén representadas. Y en nuestra circunscripción, nuestra realidad geográfica insular, implica la necesidad imperiosa y la constitucionalidad de que todas las islas estén en el Parlamento. Pero, insisto, una cosa es que no se persiga la igualdad matemática y otra cosa es que se esté de acuerdo con determinados índices de desproporción o de desigualdad. Yo entiendo que se tiene que terminar con la paridad entre islas capitalinas e islas periféricas. Se tiene que terminar con, mientras no se termine con esa paridad, la desproporción no va a terminar. Tenemos una realidad geográfica que es la que es. 7 islas, en las que el 83% de la población están en 2 islas y el 17% de la población en las 5 islas restantes. Esa es la realidad que tenemos y no lo vamos a poder cambiar. O por lo menos no en un futuro próximo va a haber un desfase poblacional que invite a pensar que esa desproporción en la distribución de la población en nuestro territorio vaya a cambiar. Eso es lo que es y además se ha mantenido así de forma constante. Por lo tanto, para conseguir la proporción, la proporcionalidad y la igualdad en el valor del voto hay que eliminar la paridad entre islas capitalinas e islas periféricas. Yo lamentaría que estas palabras se interpretaran como un ataque a las islas periféricas. Este es un análisis jurídico y es un análisis académico y, desde luego, no hay en mis palabras nada de ni enemistad con ningún partido ni de ataque a ningún tipo de isla. Por favor, yo soy canario, me siento canario de todas las islas, he visitado todas las islas, incluida La Graciosa, y para mí esta tierra es un lujo. No quiero que se interprete esto como un ataque a ninguna de las islas que existen en nuestra comunidad autónoma. Pero el análisis jurídico y académico siempre invita a esa conclusión. La paridad entre islas capitalinas e islas periféricas tiene que desaparecer. Esto no es solamente una visión mía, que desde luego es mía en el sentido de que yo la hago mía y vengo aquí a defenderla, pero sí quiero también manifestarles que esta es una visión ampliamente consolidada en lo que es el espacio académico. O sea, hace muchos meses los profesores de las universidades públicas canarias del área de Derecho Constitucional, tanto de Las Palmas como de La Laguna, firmaron un manifiesto en este sentido. Yo vengo, la semana pasada hubo un congreso en León de la Asociación de Constitucionalistas de España que, curiosamente, el tema a tratar era el parlamentarismo y yo estuve en una de las mesas donde se hablaba de la relación entre sistema electoral y representación parlamentaria. Y en León, los profesores de Derecho Constitucional afirmaban con una claridad rotunda que había que cambiar el sistema electoral a nivel nacional, pensando en el Congreso de los Diputados. Y pensando en el Congreso de los Diputados, existía unanimidad a la hora de referenciar que la desproporción que existe en ese sistema y la desigualdad del valor del voto que existe en ese sistema, en el del Congreso de los Diputados, había que corregirse. Bien, pues los estándares de desproporcionalidad y de desigualdad del valor del voto en el Congreso de los Diputados que existen y que efectivamente hay que corregirlos, son insignificantes en comparación con los que tenemos aquí en Canarias. Cuando los profesores de Derecho Constitucional en ese Congreso afirmaban que hay que modificar el sistema electoral de las Cortes Generales, cuando los profesores canarios mostrábamos los índices de desigualdad y desproporción de nuestro sistema, esa afirmación se tornaba en pregunta. Pregunta, ¿cómo es que no lo hemos cambiado ya? Porque llevamos 35 años con este sistema. Yo entiendo que a la hora de configurar nuestro sistema electoral se ha tenido muy en cuenta el territorio. Y eso tiene su parte positiva. Pero se ha hecho de tal manera que se ha desnaturalizado el sentido de la Cámara. Esta Cámara tiene un alma de Cámara de Representación Territorial, cuando su alma tendría que ser una Cámara de Representación Poblacional. Sí quiero también manifestar que las islas periféricas tienen que tener protagonismo. Tienen que tener protagonismo en el Parlamento y, desde luego, tienen que tener mecanismos para hacerse oír y para tener fórmulas para la defensa de sus intereses. Pero ese protagonismo y esas fórmulas en manos de las islas periféricas, lo que no pueden ser es una distorsión de las reglas y principios de los sistemas electorales. Hay que pensar que existen otras fórmulas, la Comisión General de Cabildos, regular mejor el sistema de vetos existentes de los diputados de las islas periféricas, regular de otra manera las audiencias a estas islas en determinadas proposiciones de leyes o proyectos de leyes. Hay mecanismos para que las islas periféricas tengan el peso que se merecen, que lo tienen, y tengan fórmulas para la defensa de sus intereses, que los tienen. Sus intereses, me refiero. Habría que modificar algunas fórmulas. Pero no podemos, para otorgarle ese protagonismo, alterar las reglas esenciales del sistema electoral. Porque, insisto, esta Cámara, el Parlamento de Canarias, se está configurando como una Cámara de Representación Territorial. Y debería potenciarse la representación poblacional, que es realmente el espíritu que debe tener. Yo solamente voy a terminar con dos ideas, porque no sé qué tiempo llevo. Un par de minutos, vale. En lo que se refiere a que la afectación de las reglas y principios básicos de los sistemas electorales afecta también al derecho fundamental de los ciudadanos en el ejercicio de la igualdad, del valor del voto, quería hacer mención a un informe del Consejo de Estado del año 2009. En el año 2009 se intentó reformar el sistema electoral a nivel del Congreso de los Diputados. No salió adelante, pues, como otras tantas reformas que se intentan y no salen. Pero en ese informe del Consejo de Estado del 2009, les voy a leer una frase literal de lo que se decía en ese informe, y dice lo siguiente: el principio de igualdad de voto no agota su significado en la igualdad formal en el ejercicio del derecho al sufragio, es decir, en el sentido de que un voto valga uno y otro voto valga también uno, sino que además exige una igualdad sustancial de los votos emitidos, de forma que todos ellos tengan un similar peso para la obtención de la representación. Esto es lo que decía el Consejo de Estado cuando se puso de manifiesto que había que reformar el sistema electoral del Congreso de los Diputados y sobre la base de la desigualdad del valor del voto de un soriano con un madrileño o un leonés con un valenciano configurado en el Congreso de los Diputados. Pues esos estándares de desigualdad son sobrepasados, duplicados por nuestra desproporcionalidad y nuestra desigualdad. Por lo tanto, lo que decía el Consejo de Estado en el 2009 se nos aplica incluso con mayor rigor. Es un grito de mayor urgencia para atender no solamente a lo que son los estándares de los sistemas electorales, sino para lo que es ya un derecho fundamental de la ciudadanía, de igualdad y de participación en los asuntos públicos en condiciones de igualdad. Respecto de las propuestas, vamos a ver, hay de dos tipos. El primer subtipo de propuestas tiene que ver con la existencia de una única circunscripción insular o de compaginar una circunscripción insular con la regional. Y a partir de ahí, pues, se abren varias opciones. Pero sería el primer subgrupo de propuestas. Y el otro subgrupo de propuestas hace referencia a sistemas en los que, de entrada, ya se va a configurar claramente cuántos diputados se van a elegir, tantos por isla, tanto por circunscripción regional, o no, o establecer el mismo sistema que hay en el Congreso de los Diputados. Establecer un mínimo por circunscripción, imaginémonos dos por isla, y a partir de ahí, en cada convocatoria electoral, establecer el resto de diputados a distribuir en función de la población. Esto a lo mejor nos sorprende mucho, pero es lo que se está aplicando a día de hoy en el Congreso de los Diputados. A día de hoy en el Congreso de los Diputados se establece un mínimo por provincia, 2, y luego cada convocatoria electoral no está previamente fijado, sino cada convocatoria electoral se establece un reparto de los demás diputados en función de la población. De tal manera que, por ejemplo, ahora que hubo 2 elecciones a las Cortes Generales con muy poco tiempo, pues de las primeras elecciones al Congreso, a las Cortes Generales, respecto de la segunda, que fue con una diferencia de apenas 6 meses, pues León perdió un diputado en favor de Valencia. Y eso fue así porque en ese periodo de apenas 6 meses, pues según el CIS, el Censo Electoral, pues León perdió población y ganó Valencia. Y no hubo ninguna crisis en León porque se le hubiese quitado un diputado en favor de Valencia. Hombre, no les habría gustado, pero vamos, no se rasgaron las vestiduras. Y sí es cierto que existen modelos en los que previamente no se establece y no se fija de una forma rígida cuántos diputados. Porque aparte del problema de la desproporción, se pueden originar otros, como es lo que tenemos ahora con La Palma y Fuerteventura. En su momento, cuando se fijaron los diputados, pues efectivamente La Palma tenía más población que Fuerteventura, pues y era lógico que La Palma tuviera un diputado más que Fuerteventura. Han pasado 35 años, resulta que Fuerteventura va ganando población a un ritmo muy rápido, y nos encontramos con la situación en la que ahora Fuerteventura tiene más población que La Palma, pero el estatuto dice que 8 diputados para La Palma y 7 para Fuerteventura. Eso no sucedería con el sistema del Congreso de los Diputados, que es establecer un mínimo y el resto, cada convocatoria electoral, distribuirlo en función de la población. Yo lo que, y con esto ya termino, fórmulas hay muchas, más imaginativas, menos imaginativas, más ambiciosas, menos ambiciosas. Lo que a mí me gustaría es que fuesen conscientes del problema y de la necesidad de la solución. Luego, a partir de ahí, en vuestras manos, como representantes del pueblo, está el llegar a un acuerdo respecto de cuál es el sistema alternativo al que tenemos que es mejor. Lo que sí creo que quiero transmitirles es que necesitamos un sistema alternativo. Ya cuál, en vuestras manos está a negociar, sois los representantes del pueblo, y por lo tanto es quizá vuestra labor. Pero yo por lo menos me iría satisfecho de esta comisión si al menos llegara al convencimiento todos ustedes y el resto de los diputados del Parlamento de que es necesario buscar un modelo alternativo. No podemos ir a las elecciones del 2019 nuevamente con este sistema, con estos niveles de desproporción y de desigualdad. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, don Gerardo. Pues pasamos al turno de los grupos parlamentarios. Don Luis Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Don Gerardo Pérez, bienvenido. La verdad que es un placer. Hemos coincidido ya en algunos foros, en algunas ocasiones en jornadas organizadas por Demócratas por el Cambio, en presentaciones de libros. Y además, pues bueno, suelo seguir sus artículos de opinión, no solo los de reforma del sistema electoral, algunos otros también. Y bueno, pues la verdad que uno le tiene bastante aprecio y en estima desde el punto de vista también de su labor, ¿no? Yo voy a intentar ser corto. Yo creo que usted ha incidido en uno de los temas en los que la mayoría de los comparecientes han planteado en cada una de sus comparecencias, ¿no? Efectivamente, estamos en una Cámara de Representación Poblacional y, sin embargo, su composición, no digo que deba de estar de exento de lo otro, todo lo contrario, nosotros defendemos que sí, pero no debe estar sobre representado sobre el elemento poblacional. Yo creo que ese formaría un poco el patrón fundamental de su intervención y por lo menos de lo que Nueva Canarias viene defendiendo. En alguna ocasión se ha planteado la posibilidad de una Cámara de un sistema bicameral, donde esos temas queden corregidos o cada Cámara pues tenga ese peso. Yo creo que quizás sería más sensato lo que ha planteado usted, más que hablar de una doble Cámara, incrementar quizás determinados mecanismos que haga que el hecho territorial en momentos puntuales pues se pueda recurrir a él para evitar pues algún desequilibrio extraño, por otro lado, porque ya hemos visto Yo soy nuevo en esta legislatura, pero bueno, he preguntado, y en la anterior, y en la anterior de la anterior, y en la anterior de la anterior de la anterior, nunca ha habido ni un solo caso, ni un solo caso, en el que los diputados de toda una isla se hayan puesto de acuerdo para contrarrestar una decisión que hayan podido considerar gravosa, infame o cualquier otro tipo de calificativo que queramos hacer con respecto a esa isla del resto de diputados y diputadas. Porque creo que no funciona así la lógica parlamentaria, afortunadamente. Creo que estamos todos con un modelo de Canarias común, más allá de que un diputado pueda tirar un poco más hacia la tierra que conoce, no tanto hacia donde nace, sino la que conoce y, por tanto, donde más se desenvuelve, que con el resto de islas. Nosotros también el tema de las rebajas de tope creo que ya lo hemos planteado, podemos coincidir. Nosotros también estamos más en la posición, así lo manifestaba don Santiago Pérez cuando intervenía, de un único tope insular si no se modificaran las circunscripciones, se creara una nueva, del 5% insular, carecería de sentido con el 5%. La propia ley DOM se encargaría de regular el acceso del número de diputados de un partido u otro y, por tanto, ya no tendría sentido el tope a nivel de Canarias. Y luego, también un matiz que usted ha planteado. Es decir, yo creo que es real. Es decir, y es verdad que es una pena que tengamos que insistir, pero creo que es importante porque nos escuchan personas de todas las islas. Y yo creo que es fundamental que entendamos que plantear una opción sobre un sistema electoral no es atacar una isla u otra o primar una isla sobre otra. Es decir, estamos hablando de un sistema electoral para una Cámara de representación en base a la población en el que el elemento poblacional tenga más peso que el territorial y en el que el resultado final de lo que se ha introducido en las urnas por el número de votantes que hay en esta tierra pues sea lo más parecido posible al resultado final de la composición de la Cámara. Punto. No hay nada más detrás de este planteamiento. Por tanto, yo creo que ese elemento que usted lo hacía, lo hago extensivo también a los grupos que defendemos esto, es decir. Y luego, una última cuestión con lo que terminaba. Es necesario un modelo alternativo. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y yo creo que la gran mayoría a lo largo de los que aquí estamos, a lo largo de cómo ha ido avanzando la Comisión de Estudio, estamos también de acuerdo. Las posiciones, obviamente, estarán unas más próximas al modelo actual, otras pues lo más lejanas posible, pero creo que todos coincidimos en que es necesario un modelo alternativo. Un elemento de consenso, probablemente la rebaja de los topes. Ahí yo creo que no vamos a tener mayor problema, más allá de si el 15-5, de si el 6-3, de si desaparece, si se mantiene una única circunscripción, desaparece el tope autonómico o no. Yo creo que la gran mayoría, cada vez más, empezamos a entender que no pasaría nada si se mejora la proporcionalidad. La clave está, mejorar la proporcionalidad es incrementar uno en Tenerife y uno en Gran Canaria. Para algunos podría ser, y para otros es, pues bueno, pues lo cambiamos absolutamente todo. Vuelvo a incidir, siempre repito lo mismo, en ocasiones buscar los puntos intermedios o más cercanos al punto medio, pues puede ser el espacio de consenso en el que podamos. Pero luego usted planteaba una última cuestión, y es que de una vez por todas, y que esto esté en vigor en 2019. Y para nosotros ese es un elemento esencial. Porque podemos avanzar a través de la comisión de estudio, podemos incluso, si no tocamos el estatuto, estar de acuerdo en determinados parámetros que podrían mejorar la representatividad y establecerse la posibilidad de una rebaja de tope, pero que sigamos así otros 35 años. Por eso nosotros defendemos que la vía del estatuto es una vía apropiada, ahora que se está discutiendo en Madrid, para hacer una reforma, de nuestro punto de vista, solo a través de la disposición transitoria, en tanto en cuanto tengamos ley, aunque coincido en que debe ser la ley. Y debe ser aquí. Y nosotros eso lo planteamos. Lo planteamos, bueno, ya en la legislatura pasada, pero lo reiteramos en esta, y seamos capaces de ponernos de acuerdo en una ley antes de 2019, después de 35 años de tener nuestra propia ley, pero sin menoscabo de que, en tanto en cuanto eso sucede, la vía del estatuto siempre quede abierta para modificar transitoriamente, y ojalá que esa transitoriedad solo sea de 6 meses. Puesto que significaría que tuviéramos ley, y ahí sí me gustaría que usted pues diga un poco pues cuál es su opinión también sobre la doble vía. Muchas gracias.
Gracias, don Luis Campo. Tiene la palabra doña Conchi Monzón por el Grupo Podemos.
Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradecer enormemente a don Gerardo Pérez que esté como ponente en esta Comisión de Sistema de Estudio de Sistema Electoral. Creemos sobre todo porque yo creo que pone blanco sobre negro sobre muchas cuestiones jurídicas, sobre este sistema electoral que es estudiado en muchas universidades como un ejemplo precisamente de lo que no debe ser un sistema electoral. Y yo creo que esto es importante que se manifieste, que se diga, que la población canaria sepa que lo desconoce en una gran medida qué sistema electoral tenemos, porque posiblemente el discurso de este sistema electoral sobre el equilibrio de este sistema electoral, ese equilibrio territorial que se ha manifestado siempre como un mantra a través de todos estos años, realmente es un desequilibrio para lo que son las políticas que debería tener el Parlamento. Usted lo ha comentado. Esto es una Cámara Popular, de soberanía popular, que debe representar a la población canaria. Y porque nosotros no somos un sistema presidencial, no tenemos un sistema como Estados Unidos. Antes, en la anterior ponencia, hablaba un representante del Partido Popular sobre el sistema americano. Nosotros no elegimos presidente cuando hacemos el sistema electoral, nosotros elegimos a nuestros diputados del Parlamento, es un sistema parlamentario. Y es de tal importancia esa traducción en escaños de los votos, porque esos diputados del Parlamento son los que eligen al presidente. Y ese presidente va a elegir un gobierno, y es el gobierno el que va a dirigir a todos los canarios y canarias en todas sus políticas. Y por tanto es importante que los votos de cada uno de los ciudadanos, que determinan, los que están censados, los que pueden votar y determinan qué políticas quieren que se hagan en el Parlamento, finalmente esa traducción sea en las políticas que se hagan en el Parlamento y no sean otras, distintas a las que deciden o quieren los ciudadanos. Partiendo de esa base, y que efectivamente nosotros queremos ser valientes con una reforma del sistema electoral, no queremos que este sistema electoral se maquille, queremos que realmente ganemos en proporcionalidad, ganemos en esa mejora democrática. Se nos acusa de cuando decimos que no es democrático, es legítimo, está refrendado por normas y por leyes que están aprobadas, pero evidentemente tiene un déficit democrático enorme, enorme, y que usted ha puesto de manifiesto cuando en esos estudios y en todos los que académicamente incluso se han unido para alarmar y poner de manifiesto ese déficit democrático que tiene este sistema electoral, que es una realidad por mucho que a algunos no les guste verla. También incidir en el mensaje que se da cuando hablamos del sistema electoral sobre las islas no capitalinas que pierden cuando nosotros mismos, en nuestro propio lenguaje, hablamos de islas y no hablamos de personas. No se trata de que las islas pierden. Las islas no pueden perder calidad democrática. Creemos que todo lo contrario. Es decir, los ciudadanos y ciudadanas de las Islas Canarias, independientemente en qué isla residan, lo que quieren es mayor calidad democrática en su Parlamento, que se hagan políticas para las personas. Y eso es lo que tenemos que luchar. Eso que usted habla de, pues, habrán otros mecanismos que, en cierta manera, blinden el que no haya ningún partido político o ninguna mayoría parlamentaria que pueda secuestrar, por así decirlo, la calidad o la oportunidad de los ciudadanos y ciudadanas de las islas menores. Eso, evidentemente, no podemos consentirlo. Y tienen que haber esos mecanismos, tanto presupuestarios como políticos. Hablamos de que Canarias, frente a Europa y frente al Estado, tenemos una posición distinta por nuestra situación atlántica. Pues lo mismo podemos tener dentro de Canarias, un sistema que nos diferencie porque territorialmente somos distintas y porque tenemos unas características específicas en cada una de las islas. A mí me gustaría preguntar varias cuestiones. Una de ellas es que cuando hablamos de cuáles son las limitaciones jurídicas que tanto la Constitución como las normas que están ahora mismo nos pueden limitar a cuál sería el modelo de sistema electoral que podemos modificar. Cuando hablamos de esa circunscripción mixta en la que haya una representación territorial donde la Constitución reconoce que debe haber una representación territorial, y esa otra que pudiera ser archipelágica, en su consideración como jurista, como experto, como académico, ¿cuál tendría que ser como mínimo esa circunscripción archipelágica para que realmente modificáramos esa proporción a unos niveles más óptimos, ¿no? Aquí hablamos de circunscripción, algunas propuestas de 9, otros de 20, otros de 30, otros de 40. ¿Dónde estaría un límite que podríamos entender mínimo para que realmente hubiera esa modificación proporcional y nos ayudara precisamente a trabajar? Por otro lado, también me gustaría preguntarle sobre el incremento de diputados. ¿Qué opina usted sobre el incremento de diputados de esta Cámara? Es verdad que el estatuto en estos momentos está limitado a 70, por tanto, propuestas que han habido con mayor diputados, habría que modificar ese estatuto, pero aún así, ¿cree usted que realmente ese aumento de diputados mejoraría la proporción? Porque siempre estamos hablando en función de que aumentamos para que las islas no pierdan representación, cuando yo creo que ese no es el concepto en que tenemos que trabajar. Por tanto, también le pido su opinión al respecto. Por otro lado, lo que usted comentaba, yo creo que el principio de igualdad de voto, usted hablaba del informe del Consejo de Estado y hablaba de que además ese informe estaba hecho hablando del Congreso de Diputados en Madrid, no del sistema electoral canario, que como he dicho, se conoce poco y a veces parece que nombrarlo es como un poco tabú. Yo creo que en esta legislatura es un avance importante que estemos aquí sentados, que podamos debatir y que con opiniones como la suya y del resto de expertos que están viniendo a esta Cámara, y acabo, señora presidenta, seamos capaces de ser valientes, seamos capaces de analizar con rigor y pensando en los ciudadanos y no pensando en intereses partidistas, qué sistema electoral podemos tener. Y que yo cuando he oído aquí argumentaciones, cuando me dicen que un estudiante de La Gomera o del Hierro no puede estudiar si pierde representación por el sistema electoral, la verdad es que para ponerse los pelos de punta, porque esto es lo mismo que decir que un estudiante de cualquier municipio del interior de cualquiera de las islas que está alejada de la zona donde están los centros de enseñanza o la mayor población tampoco pudiera estudiar, ¿no? Y no nos planteamos que los cabildos insulares tengan circunscripciones por municipios o que los municipios que están más alejados o que tienen más problemas tengan mayor representación en los cabildos cuando son las elecciones, ¿no? O también en los municipios, con los barrios que estuvieran más alejados. Y terminando con esto, pues lo único, agradecer de nuevo su presencia y que nos aclare estas cuestiones. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Concepción Monzón. Tiene la palabra don Emilio Moreno.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Don Gerardo Pérez, muchísimas gracias por la exposición que ha realizado ante esta comisión. Se lo agradecemos en nombre del Grupo Parlamentario Popular. No me voy a extender en demasía, porque a veces reproducimos, no ante usted, pero sí en la misma sesión de la comisión, argumentos que a veces volvemos a dar la vuelta sobre una cosa, sobre otra, y es lo cierto y de verdad es que hasta que no decidamos cuál va a ser el camino que hemos de seguir, pues vamos recibiendo información de los distintos ponentes y en este caso pues le reproducimos a usted, en este caso, nuestras posiciones, que yo no quiero hacer otra vez. Lo que sí, de su intervención, al hilo de su intervención, hay varias preguntas que le quiero formular. Sobre la base de que usted considera que la reforma del sistema electoral es un elemento esencial del Estado democrático, social y de derecho, yo me gustaría saber cuál es su opinión en relación con el artículo 64 del actual Estatuto de Autonomía de Canarias, que correspondería con el 199 del proyecto del Estatuto de Autonomía de Canarias, y en el sentido de que si se modifica, como usted entiende, la propuesta del Estatuto de Autonomía respecto del sistema electoral, que entiendo sería un elemento esencial, ¿esto no llevaría obligatoriamente a que el Parlamento de Canarias tuviese que pronunciarse sobre cualquier modificación o propuesta distinta que se produjese en el Congreso de los Diputados a lo que ha salido de esta Cámara en relación con el proyecto de Estatuto de Autonomía de Canarias? Lo digo a los efectos de qué es lo que considera usted más práctico. Si abrir el debate de las enmiendas en el Congreso de los Diputados para un posterior reenvío a esta Cámara a efectos de nuevo debate, conforme al serial 199 del proyecto o el actual 64, o si ya circunscribirnos al ámbito de esta comisión de reforma del sistema electoral y, por tanto, al ámbito de esta Cámara. Lo digo sobre todo por los debates que se generan por diversos grupos parlamentarios, algunos de ellos extraparlamentarios, de presionar o concretar mayor fuerza dentro del Congreso de los Diputados en otro foro distinto al que estamos aquí hoy en día debatiendo. He visto que es usted partidario, nos hablaba de la ruptura de esa igualdad o paridad entre las islas capitalinas y no capitalinas, pero también me gustaría preguntarle si es usted partidario de la ruptura de la paridad provincial, de los 30-30, como usted ha propuesto que hay diversas posiciones, circunscripciones regional e insular sin fijarla, o respecto al número de diputados sin fijar si hay un aumento o un descenso del número de los diputados, si nos ha hablado de un fijo variable a semejanza de lo que serían las elecciones generales para el Congreso de los Diputados. Y al hilo de esto me gustaría también preguntarle si, como usted interpreta, este Parlamento debe convertirse en una Cámara de Representación Poblacional, ¿defendía usted en ese caso darle una mayor relevancia a la Comisión General de Cabildos? ¿Debería convertirse esa Comisión General de Cabildos en una Cámara de Representación Territorial? Me gustaría saber su opinión. porque además decía usted que habría que lo digo porque al hilo de su intervención usted nos decía habría que potenciar otros mecanismos para facilitar y posibilitar que el Parlamento se convirtiese también en una Cámara de Representación territorial, y nos hablaba de la Comisión General de Cabildos, por eso se lo pregunto, y nos hablaba de los vetos, que sí funcionan conforme al artículo 90 del Estatuto de Autonomía actual. Yo sí he asistido a un veto en la pasada legislatura, don Luis, no sé si anda por aquí, sí, yo sí asistí a un veto. Lo establecieron los diputados de la circunscripción del Hierro. Todos vetaron durante 48 horas la aprobación de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Es decir, que también funciona. Dos tercios de los diputados de esa isla concreta vetaron durante 48 horas, creo que fue, creo recordar, el veto que se produjo, pues que en vez de aprobarse antes de Navidad, tuvimos que volver a votar, pasadas las fiestas navideñas, el día 28 o 29 de diciembre. Es decir, que también funcionan. Es decir, están arbitrados también mecanismos de corrección respecto de lo que se podría hablar como Cámara de Representación territorial. Y nada más, era el artículo 90, la Comisión General de Cabildos, la esencialidad entre el artículo 64 y 199 del proyecto del Estatuto y la ruptura de la paridad provincial. Nada más, muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, don Emilio, por el Grupo Socialista Canario. Don Ignacio Álvaro, tenía dudas.
Gracias, presidente.
En verlo en baja forma, que tenía dudas. Que
no, sí, sí, sí.
Don Ignacio Álvaro tiene la palabra.
Bueno, le voy a hacer referencia a dos cuestiones. Usted ha dicho claramente que hay que buscar un modelo alternativo al actual. Eso, de una forma sencilla, es un modelo actual a la triple paridad. Porque con las barreras, pues ya estamos todos más o menos de acuerdo, hay que reducirlas y creo que en ese sentido hay acuerdo. Entonces, usted plantea un modelo alternativo o que se debe buscar un modelo alternativo a la triple paridad. Nosotros, como partido, el Partido Socialista, siempre ha puesto sobre la mesa un modelo alternativo a la triple paridad. Diferentes fuerzas políticas, pues, si uno va tirando de la, como dice el programa de televisión, la maldita hemeroteca, ¿no? Van planteando en función del año, pues van planteando soluciones diferentes, ¿no? El otro día leía en el 2005, por ejemplo, un artículo sobre cómo el PP y el PSOE pues apostaban por una lista regional y Coalición Canaria apostaba por darle uno más a Fuerteventura, a La Palma y a Lanzarote y tres más a Gran Canaria y a Tenerife. El mismo año pasado salía en la prensa también como el actual presidente del Gobierno de Canarias le planteaba a un grupo extraparlamentario, a Ciudadanos, pues una circunscripción regional de 10 diputados, ¿no? En cualquier caso, múltiples contradicciones, pero todos, más o menos, de una forma u otra, coinciden que el modelo de triple paridad pues está superado y hay que superarlo. La cuestión es cómo. Por eso le voy a plantear, le pido la opinión sobre la propuesta del Partido Socialista, porque reconocemos que es una propuesta que no es muy ambiciosa, intentando superar tensiones e intentando poner sobre la mesa también una propuesta, no del Partido Socialista, sino además que sea de consenso. Porque al fin y al cabo todos los partidos, y se lo dice el portavoz de un grupo parlamentario que tiene representación por las 7 islas, el único que lo tiene, el más votado, que también ha tenido esos debates internos y en los que ha llegado pues a esa propuesta de consenso previa. Y bueno, pues yo por lo menos creo que el Partido Socialista se parece mucho a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y esa propuesta no es otra que respetar la actual triple paridad rompiéndola de la siguiente manera: aumentando un representante más a la isla de Fuerteventura por el aumento poblacional que ha tenido, en la teoría de que ninguna isla con más población que otra tenga menos representación que esa otra isla, que otra isla con menos población, y una circunscripción regional con una lista regional de 10 diputados, que es la que vendría que complementar más la proporcionalidad. Repito, sabemos que no es lo ambicioso que plantean otros grupos, pero sí que puede ser un elemento de consenso y de unidad o de puesta en común de todas las las posturas que poco a poco se van trasluciendo en esta comisión de estudio. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre esa propuesta? Y al hilo de lo que decía el portavoz hoy del Grupo Popular con respecto al artículo 64 del Estatuto, nosotros creemos que no se debe perder ninguna oportunidad en avanzar en la legitimidad del sistema electoral canario. Ni no podemos perder la oportunidad de consensuar un dictamen en esta comisión, no podemos perder la oportunidad de avanzar en los trabajos de la reforma del Estatuto de Autonomía en las Cortes Generales y tampoco, evidentemente, renunciar a una ley electoral antes de 2009. Y damos las tres vías abiertas. Creo que no debemos de excluir ninguna de ellas, porque por todo el Grupo Popular ha hecho una pregunta, ¿no? ¿Es una modificación sustancial o no una disposición transitoria o incluso el propio artículo 37 aumentándolo de 70 a 71? Yo lo planteo, ¿es una modificación sustancial cualquier otro cambio dentro del estatuto que no tenga nada que ver con el sistema electoral? Por ejemplo, que el Partido Popular vea que las competencias relativas a las aguas interiores exceden lo que la Constitución puede ceder a la comunidad autónoma, o las competencias en materia de justicia. En definitiva, cualquier modificación de cualquier artículo del Estatuto de Autonomía sería una modificación sustancial y, por tanto, bueno, lo veríamos como un atentado a la tramitación, a la continuidad de la legítima aspiración a tener un estatuto de segunda generación, al igual que muchas otras comunidades autónomas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Iñaki Álvaro. Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano León.
Muchas gracias, presidente. A don Gerardo se le han formulado preguntas que, si es capaz de resolverlas, desde luego directamente le daremos los méritos asociados a esas respuestas. Porque, en fin, no dejan de ser difíciles las preguntas que se vinculan incluso al tema de la propia modificación sustancial. Lo que sí está claro, don Iñaki, es que el Estatuto de Autonomía no es una ley orgánica ordinaria, es una ley orgánica que funciona, como se conoce, como paccionada, donde hay ya constituida la comunidad como tal, una comunidad autónoma que hace una propuesta, y el Estado que aprueba en su caso, modificando esa ley orgánica. Incluso con la novedad, tras la sentencia la terrible sentencia sobre Cataluña, de que desde el 2015 hay un proceso previo de impugnación de los estatutos de autonomía para evitar que se produzcan circunstancias como las que ocurrieron con Cataluña, que tras el referendo popular se dictó sentencia, pues anulando determinados artículos y además proclamando sobre otros el sentido de la interpretación del Constitucional. Por tanto, en fin, seamos en eso moderados. Nosotros, cuando proponíamos esta propuesta, Nueva Canarias nos dijo que le parecía, la proponíamos junto con el Grupo Popular y la Agrupación Socialista Gomera, que les parecía mal. Y nosotros no tenemos ningún problema en retirar los apartados 2 y 3 de la propuesta que hacemos en el debate de la nacionalidad para que ese debate no se sostuviera entonces. Es un debate que vamos a tener que tener sí o sí, cualquiera que sea el alcance de la modificación que se produzca en el Congreso de Diputados sobre las enmiendas que se introduzcan. Tendrá que producirse, porque somos quienes hemos propuesto esa reforma. Pero dicho eso, quería agradecer a Gerardo Pérez pues la exposición. Me consta que se ha preocupado mucho por este asunto desde el punto de vista doctrinal, me consta su participación en ese libro que coordinó para Demócratas por el Cambio y que tiene en la mesa. Nosotros estuvimos en su presentación y queremos realmente intentar que, más allá del derecho constitucional, y ahí tenemos siempre los juristas algún defecto, podamos encontrar el justo medio que en realidad nos está hablando el portavoz de Nueva Canarias de llegar a un punto intermedio, pues el justo medio aristotélico que pasaría, eso sí, por decir que el sistema actual es un sistema democrático. O sea, yo no voy a aceptar bajo ningún concepto, aseveraciones como que no es democrático. Otra cosa es que sea mejorable, otra cosa es que la relación proporcional tenga que mejorar, otra cosa es que la adecuada representación del territorio a la que se refiere la Constitución esté desproporcionada por ser un archipiélago, otra cosa es que nuestro archipiélago esté poblado desigualmente en dos grandes islas, tres medianas y dos pequeñas. Esto, que por otra parte en el año 82 era nada menos que la diferencia del 88 a 12 y ahora es del 83 a 17, como antes planteaba el otro compareciente. Por tanto, en fin, todas son cosas suficientemente complejas como para intentar mejorar. Pero para nosotros el sistema, cuando se concibió y no existía en nuestra organización política entonces, era buscando equilibrio y solidaridad. Si somos capaces de encontrar eso en un modelo más proporcional, fantástico. Y si eso se hace con no demasiado gasto público más, pues mucho mejor. Lo digo porque algunas propuestas que tienen que ver con la proporcionalidad siempre se va a aumentar en la medida en que aumentes el número de diputados y si los asignas a modelos que aumenten a las islas más pobladas o que aumenten a una circunscripción autonómica superior en la medida en que hay más población en las dos islas grandes. Y eso va a funcionar siempre así. Y modelos, pues modelos hay muchos. También hay modelos. Hablaba ahora del si lo mantenemos en el portavoz de Nueva Canaria, si lo mantenemos en el insular, bajamos al 5% solo y no ponemos el autonómico. Es cierto que existen dos barreras aquí. Y es cierto que la segunda, la autonómica, se previno para conseguir estructuras autonómicas de partido. Y eso es así. Esa fue la búsqueda. Por eso UCD entonces y el PSOE entonces, dos partidos de ámbito autonómico en Canarias, los dos fuertes de aquellos momentos, los años 80, concibieron aquella otra barrera. ¿Y por qué? Porque si no, usted va a tener un modelo como el modelo israelí, con 13 partidos en un parlamento, con un sistema donde una única circunscripción nacional es la que determina, o como la que existe en el ámbito español con el tema de las elecciones al Parlamento Europeo, donde la circunscripción es únicamente el Estado, ¿no? En fin, todo eso debemos intentar encontrar aquel punto que respete los principios de lo que somos, que es un archipiélago desigualmente poblado, y que a su vez pueda conseguir el objetivo de intentar mejorar algo la proporcionalidad y llegar y hacerlo antes del año 2019. En cuanto a la cuestión de la disposición transitoria del estatuto, deróguenla. Si lo que quieren es modificar lo que hay en el Congreso, deróguenlo. Y entonces nos obligan a que la solución la demos nosotros, pero no aceptaremos nunca que Madrid decida nuestro modelo electoral.
Sí, muchísimas gracias. Pues concluido el turno de los grupos, don Gerardo Pérez tiene la palabra.
Muchas gracias. Bueno, por ir respondiendo en el orden. En primer lugar, a don Luis, muchas gracias por sus palabras. Vamos a ver. El artículo 152 de la Constitución establece la necesidad de que las partes del territorio se vean representadas en ese parlamento autonómico que tiene que ser proporcional a la población. Y, por lo tanto, tenemos que jugar con los siguientes principios. Al ser una Cámara de Representación Poblacional, la población tiene que ser lo determinante, pero no lo único. ¿Vale? Tiene que haber siempre la garantía de que las diferentes partes del territorio estén representadas, pero sin perder de vista que lo fundamental es el elemento poblacional y lo secundario, pero presente, el elemento territorial. Por lo tanto, innegablemente, la única fórmula constitucional válida y lógica para un sistema electoral en Canarias es que todas las islas tengan algún tipo de representación en el Parlamento. Eso, por supuesto. Respecto de mejorar la proporción, vamos a ver. Ahora mismo hay diferentes, yo no les quiero aburrir con tablas, respecto del estándar de desproporción en la distribución de escaños por población, estamos en torno al 32 puntos de desproporción con lo que sería un sistema electoral perfecto, que ya digo que nunca se va a poder conseguir. Respecto de la desigualdad del valor del voto, estamos en 17 puntos porcentuales de desigualdad. respecto a lo que sería el ideal, que tampoco se va a poder conseguir. Obviamente, en función de lo ambiciosos que queramos ser, esas desigualdades se corregirán más o menos. ¿Sería suficiente corregir la desproporción en la distribución de los diputados por la población y pasar de una desproporción del 32 a del 29? Hombre, mejoraría las cosas, pero no sé yo si sería una mejora como para tirar cohetes. Esto es como, ¿qué le digo yo? Como una sociedad que tenga un 32% de paro y lo baja al 29%. Evidentemente, mejor tener un 29% de paro que un 32%. Pero tampoco sería una rebaja como para sentirse muy orgulloso. Por lo tanto, yo creo que habría que intentar ser un poco más ambicioso en las propuestas. Respecto de la intervención de la portavoz de Podemos, muchas gracias por sus palabras. Yo encantado de contribuir de alguna manera. Efectivamente, no parece descabellado, no parece descabellado exigir que exista una correlación entre votos y escaños en un sistema democrático. No parece descabellado. O sea, el hecho de que el primer partido en votos deba ser el primer partido en escaños no parece que pueda ser una propuesta o una exigencia extravagante, estrambótica o que llame a echarse las manos a la cabeza. Parecería, en principio, lo lógico y habría que buscar fórmulas para que efectivamente existan ciertas correlaciones. Partiendo de la base de que la exactitud matemática, desgraciadamente, en la política no es viable, pero bueno, habría que ser ambiciosos y marcarse unas metas bastante contundentes. Respecto del límite del 152, lo mismo que le dije a su compañero, el artículo 152 nos exige que nuestro sistema sea proporcional y que estén representadas todas las partes del territorio, teniendo en cuenta que el valor poblacional tiene que ser el preeminente, el protagonista, porque somos una cámara que representa al pueblo. Yo no creo que esos sean unos límites muy constreñidos. No creo que sean unas líneas rojas que no permitan un campo para moverse con cierta libertad. Me parecen límites lógicos, asumibles y dentro de los cuales hay mucho margen para ser imaginativo y formular unas propuestas u otras. Una circunscripción regional de solo 9 diputados, ¿qué me parece? Vamos a ver, volvemos a lo mismo. ¿Mejoraría en algo la desproporción? Sí, pero partimos de una desproporción muy elevada, muy, muy elevada. En lo que es el ranking de desproporción de asignación de escaños por población, tenemos una desproporción de más de 32 puntos. Eso lo mejoraría, evidentemente. Lo que pasa es que yo entiendo que pasaríamos de una desproporción de 32 puntos porcentuales a lo mejor a 28 o 29. ¿Es mejor? Hombre, es mejor. Pero vamos, teniendo en cuenta que hemos esperado 35 años para ponernos a trabajar sobre este asunto, no quiero decir que tenga que pasar otros 35 más para mejorarlo, pero creo que es una oportunidad histórica para intentar ser un poco más ambiciosos, en mi opinión. Sobre incrementar el número de diputados, yo no creo que sea un requisito imprescindible sobrepasar los 70 diputados para establecer fórmulas que mejoren la proporción. No lo considero imprescindible. Ahora, si a mí me preguntan qué prefiero, mantener el número de diputados o mejorar la proporción, yo mejorar la proporción. Si hay que subirlo a 75, a 80, a 99, como mal menor, hombre, a mí no me gustaría. Pero entre el mal menor de subir los diputados o el mal menor de corregir la desproporción, yo me decanto por corregir la desproporción. Pero no creo que sea necesario. Respecto de la intervención del portavoz del Partido Popular, el sistema electoral es algo esencial. No es una cuestión secundaria. No es un
una regulación que pueda tener poco protagonismo. En un sistema democrático, el sistema electoral tiene mucho protagonismo y es esencial. Otra cosa es que yo entiendo que para que exista una modificación sustancial en los términos de la regulación que existe actualmente y que se revierta o retorne la reforma a este Parlamento porque quiera retirarla, entiendo que tiene que ser una modificación que no guste. Porque igual resulta que hacen una modificación en las Cortes Generales y aquí gusta. A fin de cuentas, hay muchos partidos allí y aquí que tienen representación. Supongo que lo que haga el Partido Popular en Madrid tendrá cierta relación con lo que opine el Partido Popular aquí, y lo mismo el Partido Socialista, lo que haga en Madrid tenga cierta coordinación con lo que defienda el Partido Socialista aquí, lo mismo Podemos, lo mismo Coalición Canaria, Nueva Canarias, de tal manera que quizá la solución que pueda verse en el... Bueno, otra cosa es que me diga que no tiene correlación alguna entre lo del Partido Popular allí y aquí, bueno... Pero en principio sería deseable. Bueno, evidentemente el sistema electoral es esencial. Eso, vamos, no me cabe la menor duda, que es un elemento básico y nuclear. Otra cosa es que, insisto, a lo mejor yo entiendo que el mecanismo de retorno es cuando este Parlamento considera que lo que se ha modificado en las Cortes Generales es peor, empeora y va en contra del sistema o de la esencia que existía aquí en la propuesta que partía del Parlamento Autonómico. También puede ser que existan mejoras que se vean como eso, como mejoras, que no se vean como algo a peor, sino a mejor. Por lo tanto, a fin de cuentas, si estamos hablando de una modificación que empeora o no, ahí hay un componente de político muy importante. O sea, hay un matiz político a la hora de concluir si la modificación que proviene de las Cortes Generales empeora o no, o desdibuja, caricaturiza o no guarda relación con la voluntad de lo que hay aquí, de lo que ha salido del Parlamento de Canarias. Es una reflexión con un importante contenido político, más que jurídico. Pero evidentemente es esencial el sistema electoral, eso no cabe la menor duda. Respecto de la proporción provincial, yo creo que la hipotética desproporción o desigualdad que existe en esa igualdad provincial, 30 Santa Cruz de Tenerife, 30 Las Palmas, es mínima. Y sí está dentro de los estándares que pueden ser admisibles. Por lo tanto, yo no veo en esa paridad ningún vicio, ni ningún problema, ni genera, en mi opinión, ningún déficit. No es matemática, pero está dentro de los estándares admisibles. Respecto de la Comisión General de Cabildos, personalmente yo no la configuraría como una cámara parlamentaria. Yo creo que puede mantenerse como comisión. Otra cosa es que se potencien sus facultades, sus competencias y su protagonismo. Pero personalmente yo no lo configuraría, no intentaría establecer un bicameralismo dentro de una comunidad autónoma. No creo que sea necesario para conseguir la representación de los territorios en el Parlamento y para dotarles de protagonismo dentro del Parlamento. Respecto de la intervención del portavoz del Partido Socialista, más o menos se lo he manifestado a la portavoz de Podemos. Evidentemente su propuesta mejora la proporción, la mejora. Su propuesta es un paso adelante respecto del sistema actual. Y en este sentido, pues no cabe duda que vamos a mejor. Ahora bien, con ese sistema siguen existiendo unos porcentajes de desproporción en lo que es la distribución de los escaños y una desigualdad en el valor del voto todavía que invitan al sonrojo. Mejora, pero volvemos a lo mismo, es que partimos de unos niveles de proporción muy elevados, los más altos de España, entre los tres del mundo, y por lo tanto, claro, pasar de un 32%, puntos de desproporción, a lo mejor 28 o 29, quizás no sea, en mi opinión, lo ambicioso que debería ser. Más que nada porque, insisto, llevamos 35 años con este modelo. Hay determinados debates que no sé, por cuestiones políticas, supongo, que se enquistan de tal manera que llega un momento en el que parece que no tienen solución. La reforma del Senado, por ejemplo. Todo el mundo está de acuerdo en que el Senado no cumple con la función de Cámara de Representación Territorial. Todo el mundo. Yo hablo con gente de Partido Socialista, del Partido Popular, de partidos nacionalistas, y todo el mundo concluye: el Senado no cumple con su función constitucional. Cada inicio de las Cortes Generales se crea una comisión de estudio para reformar el Senado. Y cada vez que termina la legislatura, esa comisión termina sin acuerdo. El por qué, ya yo entiendo que es por cuestiones políticas, porque jurídicamente está bastante estudiado, como los sistemas electorales. Pero hay problemas que se enquistan en el tiempo de tal manera que conviene, que empieza a ser muy preocupante. Y este, el del sistema electoral canario, es uno de ellos. Son muchos, muchos años. Entonces, después de esperar tanto tiempo para terminar corrigiendo la desproporción en esos márgenes que, a mi juicio, son mejores, pero es una corrección mínima, yo me gustaría que fuesen un poco más ambiciosos, en mi opinión. Respecto de lo de la si cualquier modificación en la reforma del Estatuto en Madrid, hombre, cualquier modificación no es esencial, pero sí entiendo que la del sistema electoral es esencial. Entiendo que es esencial porque es uno de los elementos básicos de un sistema democrático. Ahora bien, vamos a ver, entiendo, no sé lo que van a hacer en el Congreso de los Diputados, pero entiendo que cualquier modificación estaría en la disposición transitoria. Y, por lo tanto, eso no obstaculizaría para nada que aquí luego se haga una ley en otro sentido. Por lo tanto, sí es cierto que cualquier cosa que toque al sistema electoral, hombre, es un tema muy importante, es esencial, pero si se hace en la transitoria, no se estaría atando de pies y manos a este Parlamento para que luego se saque una ley con otro significado. Y, por lo tanto, bueno, a fin de cuentas, no me parece que pueda ser un obstáculo insalvable, porque este Parlamento podría sacar su ley y, por lo tanto, no verse eternizado en el tiempo con la regulación de la transitoria, porque, claro, es que la naturaleza de una disposición transitoria es que sea transitoria. Y llevamos 35 años con la transitoria, lo cual ya no sé si es muy transitoria. Igual ya es eterna. Respecto de la intervención de José Miguel Ruano, compañero mío en el departamento, efectivamente, una ley orgánica no es exactamente lo mismo que un estatuto de autonomía. Un estatuto de autonomía, por su posición en el bloque de la constitucionalidad, por las funciones que está llamada a hacer en la configuración del Estado autonómico, es una ley orgánica muy cualificada, es muy importante y, por lo tanto, sí es cierto que tiene que haber un nivel de acuerdo y consenso entre lo que haya salido de aquí, del Parlamento, con lo que salga en las Cortes Generales. Eso es evidente. No puede, ni se puede imponer desde las Cortes Generales algo que a esta Cámara no le guste en absoluto, ni esta Cámara puede imponer a las Cortes Generales una ley orgánica que a las Cortes Generales no le guste en absoluto. Tiene que haber, de alguna manera, algún diálogo entre ambas cámaras para conseguir un cierto consenso. Pero tampoco me parece tan complicado. Insisto, buena parte de los partidos que están aquí están allí. Por lo tanto, no me parece que deba ser algo muy, muy incómodo. Pero sí es cierto que el sistema electoral, continúo con la intervención de José Miguel Ruano, el sistema electoral es un elemento clave y esencial. No es algo irrisorio que más da lo que se modifique. Es un elemento importantísimo. Y coincido con él también en que este sistema, que yo critico, no lo critico por ser por no ser democrático. Evidentemente, está regulado en el Estatuto de Autonomía actual vigente y, por lo tanto, es una ley que debe aplicarse por ser una ley en vigor, válida, que no ha sido impugnada. Simplemente que entiendo que efectivamente es mejorable y respecto de los estándares exigibles de calidad democrática que tienen que ver con la proporcionalidad y la igualdad del valor del voto, estamos a mucha distancia de lo que considero que tendrían que ser los estándares normales. Y ahí sí hay un campo importante para poder mejorar. Por lo demás, yo agradecerles que me hayan escuchado, agradecer a todos los que se han implicado en esta labor de la reforma del sistema electoral canario, no solamente a los partidos políticos, a la sociedad civil, a Demócratas para el Cambio, a todos los que, de alguna manera, han luchado durante mucho tiempo porque este debate, que ha tardado 35 años en llegar a este Parlamento, por fin esté aquí. Y sí les pido, por favor, que, bueno, sean reflexivos, sean valientes, porque es un elemento esencial para nuestra convivencia. Las normas electorales, nada más y nada menos. Por lo tanto, tienen un difícil trabajo, pero un bonito e ilusionante trabajo por delante. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Me van a permitir que haga una aclaración que me permite hacerla el tiempo y la experiencia, porque ha sido aquí planteada muchas veces, con toda razón, y no solo por usted, don Gerardo. Si me lo permiten, señorías, se preguntan por qué hay un tope regional no habiendo lista regional. Se lo han preguntado. Yo les voy a decir la explicación que creo que debe saberse. Fue, en primer lugar, una concesión política para que apoyara la ley el Partido Comunista. Y porque si no era por ese mecanismo, el Partido Comunista no entraba en el Parlamento de Canarias. Y entró gracias a ese mecanismo en dos ocasiones con dos diputados, en la última me parece con uno. Es verdad que luego se subieron los topes, es verdad. Pero eso tiene esa justificación, que no eran tan malvados, sino que querían que las minorías también estuvieran presentes, porque era muy difícil conseguir el 20% insular. Permítanme esto como una aclaración puramente histórica, si puede contribuir a algo, pero es la explicación del porqué, porque no tiene sentido, evidentemente. Don Gerardo, muchísimas gracias, de verdad, ha hecho una gran aportación y ha dejado...
Muchísimas gracias a ustedes.
Una importante ilustración aquí. No nos movemos, no, yo he hecho una aclaración, hombre, por Dios. Vamos a continuar porque vamos muy retrasados. Señorías, vamos a continuar. Cinco, seis, no hay quórum. Don Miguel Cabrera Cabrera, compareciente en la mañana de hoy, el último compareciente, a quien, como siempre, le damos todas la bienvenida. Yo de una manera especial, porque fuimos actores también y compartimos escaños también en el Senado. Don Miguel, sea usted bienvenido y tiene la palabra, ya sabe que para el... Su visión sobre la reforma del sistema electoral canario y lo que usted considere que al respecto puede decir. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, gracias por propiciar este reencuentro con lo que fue mi casa durante algún tiempo. Y yo quisiera empezar diciendo que si alguien espera de mi intervención que yo pueda proponer algún modelo que pueda alumbrarles en la difícil decisión que tienen que tomar, tengo que desilusionarle. Es decir, yo tengo que decir que como muchas señorías saben, yo comparezco a ustedes por no ser experto en derecho constitucional ni sociólogo. Mi profesión, a pesar de haber estado cierto tiempo política, es la de arquitecto y sigue siéndolo en este momento. Por lo tanto, adelantarles que quizás el único mérito que yo atesore para haber sido propuesto por el Grupo Nacionalista a comparecer ante ustedes sea en mi condición de modesto protagonista y testigo de una época, que por cierto ya lejana, más de 35 años, en la que se pusieron los cimientos de esta comunidad autónoma. Al no ser experto en la materia, como diría el bueno de Umbral, yo tengo que hablarles de mi libro. Y mi libro en este caso es contarles mi experiencia. Como para relatar y analizar lo ocurrido en aquella época, debo situar las cosas en el debido contexto. No puedo hacer abstracción de las circunstancias históricas y sociopolíticas de aquellos momentos, que eran, como ustedes saben, los de la transición. Transición que tuvo, sin duda, aciertos y errores, pero en el caso canario, en aquellas circunstancias, lo que políticamente se hizo en nuestras islas, a día de hoy pienso que fue un gran acierto. Acierto por la sencilla razón de que se logró plantear la construcción de Canarias de una forma equilibrada y justa para la realidad del momento. Aunque el clima sociopolítico de hoy sea otro, pienso que yerran quienes intentan demonizar aquella época para de paso satanizar el sistema electoral canario. Además de tratarse, pienso que un discurso equivocado y de no tener en cuenta las circunstancias del momento, es una falta de consideración a los que en unas condiciones sociopolíticas, como decía, y en una determinada época de la historia de estas islas, luchamos por conseguir una adecuada representación de las mismas. Ocurría que en esta tierra no solo tenía lugar una transición de la dictadura a la democracia. Paralelamente, asistíamos a la gestación, a una especie de embarazo que con el tiempo daría lugar al nacimiento de la comunidad autónoma. El mérito, por supuesto, es de todo el pueblo canario, pero entre los miles de canarios y canarias que protagonizaron ese, permitan, embarazo, sin unos representantes como tuvieron las islas menores en aquel momento, y perdonen la inmodestia, la representación política y, por tanto, la historia reciente de nuestras islas y de sus instituciones sería muy distinta. Por ello, ya les adelanto que nadie podrá quitarnos la íntima satisfacción de haber participado en ese tramo inicial hacia el Estatuto de Autonomía, para mí la auténtica transición canaria. Por ello, quiero aprovechar este momento para hacer público testimonio de reconocimiento a la labor de unas personas. Hoy, desgraciadamente desaparecidas, son los senadores por la isla de La Palma, Asen Galván, por Lanzarote, Rafael Estinga, y por La Gomera Hierro, Federico Padrón, como decía, tristemente desaparecidos, con los que tuve ocasión y el honor de hacer piña para luchar por una justa representación para las islas periféricas. Y volviendo a mi libro, en aquella recién estrenada democracia, ¿qué razones motivaron al entonces joven senador por Fuerteventura, elegido por una pequeña agrupación de electores como era Asamblea Majorera, para implicarse tanto y tan a fondo en la defensa de la representación de la isla? En principio, la razón habría que buscarla en la historia. Y en mi caso, a esa historia tengo que añadir la penosa situación en que se encontraba la isla de Fuerteventura. Había llegado al Senado para representar a los majoreros. Con la Asamblea Majorera habíamos conseguido lo que era un deseo histórico, el sueño de don Manuel Velázquez Cabrera, desde su plebiscito, de tener un representante de Fuerteventura en las Cortes de la Nación. Como majorero, además, no podía olvidar que hasta los primeros años del pasado siglo, la crónica de nuestra isla era bien sencilla. Historia de sequías y hambrunas, hambrunas y sequías, ese binomio tan característico del pasado majorero. Dramática situación que hasta bien entrado los 60-70 del pasado siglo había evolucionado muy poco. Historia de hombres y mujeres que en los años ruines y para sobrevivir tenían que emigrar. Sí, hasta el punto que en los años 70 el 50% de la población de Fuerteventura estaba emigrada en Gran Canaria o en Tenerife o el Sáhara. Una isla sin infraestructura, con apenas unas cuantas escuelas unitarias, mal comunicada, un aeropuerto que cerraba a las 6 de la tarde, sin un hospital en condiciones, que con una apendicitis que se te complicara podías perder la vida. Una isla que en mi caso, aunque yo había tenido más suerte, me dolía comprobar la diferencia abismal de oportunidades entre un joven majorero con uno nacido en Gran Canaria o Tenerife. Me dolía igualmente llegar a la conclusión de que el atraso económico y las injusticias sociales en que estaba sumida mi isla no era algo congénito. Habían otras razones. No porque le hubiese tocado en suerte, después de la conquista, ser una isla de señorío, ni por la escasez de lluvia. Habían otras razones. Era fruto de la marginación y el abandono motivado, entre otras cosas, por la distribución del poder en las islas. Y mientras eso ocurría en Fuerteventura, en Canarias, transcurrido un siglo después de la abolición del régimen señorial, el principal y único asunto canario había sido y seguía siendo la división provincial, el demonio pleito insular que tantas desgracias nos había traído. Enfrascados en esa pelea, en modo alguno a las islas capitalinas les preocupaba la lamentable situación de las otras islas. A ello tengo que sumar los prolegómenos que estuve viviendo en lo que se llamó la Asamblea de Parlamentarios Canarios, las luchas entre senadores y diputados del mismo partido, en aquel caso de la UCD, reproduciendo las batallas divisionistas, que nos obligaban a asistir, sin quererlo, a una reedición del pleito. La situación, por tanto, era la siguiente. Una historia que nos generaba desconfianza y al mismo tiempo nos estaba demostrando que por iniciativa de las islas capitalinas la situación de nuestras islas no iba a cambiar. Ello hizo que se nos encendiera la luz de alarma y, como ocurre con los seres vivos, cuando hay un peligro se nos encendiese una luz, un instinto de supervivencia. Comenzamos a reunirnos al margen de los partidos. Teníamos claro que para influir en la historia necesitábamos estar donde se tomaban las decisiones, y ese lugar iba a ser el futuro Parlamento de Canarias. Después de mucho debate, reuniones, un buen día pararon los enfrentamientos y comenzó a primar un espíritu constructivo. Comenzamos a tener claro que para conseguir lo que pretendíamos había que propiciar espacios de encuentro y articular consensos amplios. Y a ello nos pusimos. Y así es como se llegó a la triple paridad. Pero ¿qué argumentos presentábamos para defender nuestras propuestas y después llegar a esa fórmula tan especial? La insularidad es un hecho innegable que ha marcado históricamente la vida de los canarios. Por lo tanto, el sistema que se adoptase debía tener en cuenta, en primer lugar, la realidad geográfica, la isla. Debía tener, además, un objetivo principal, que era contribuir a la construcción de Canarias como pueblo. Pero, además, debía responder a lo que yo puedo llamar tres ideas o tres sentimientos básicos que considerábamos ausentes en la política de las islas hasta aquel entonces. En primer lugar, un sentimiento de justicia. Justicia para con unos ciudadanos canarios que vivían en otras islas, que habían nacido allí, que lo habían hecho sus padres y generaciones anteriores. Unos canarios que permanecían injustamente marginados y que tenían mucho derecho a mejorar sus vidas, a cambiar su futuro, con los mismos deberes, pero también con los mismos derechos a los de las demás islas. En segundo lugar, un sentimiento de reparación. Sí, reparación por los antecedentes históricos de esa marginación con la que había que acabar. La historia, como he venido repitiendo, había sido muy dura y era la ocasión para empezar a ponerle remedio. Y un tercer sentimiento o idea igualmente importante, y era un sentimiento de solidaridad. Para cambiar la historia necesitábamos de la comprensión de los ciudadanos de las islas más pobladas. Solidaridad que era y sigue siendo, a día de hoy, el único y mejor cemento para apostar por la cohesión y por la construcción de este edificio singular que es la Comunidad Autónoma de Canarias. La conjunción de esos tres sentimientos dio lugar a nuestro peculiar sistema de representación, que, como todos los sistemas, obedece a una época, a una circunstancia sociopolítica y a una comunidad concreta en un momento concreto de su historia. El nuestro, además, se inventó especialmente para esta tierra, para un territorio peculiar y que, por tanto, requería de un tratamiento peculiar, adaptado a las circunstancias geográficas y poblacionales y que al tiempo diera solución a los múltiples problemas que la historia había ocasionado. Fue, por supuesto, una decisión política. Detrás de cada sistema electoral hay siempre una decisión política. Ahora, yo les digo que si en 1982 se llegó a aquella solución, les puedo asegurar que no fue por malvados e interesados cálculos de los partidos mayoritarios. En aquel entonces no existía ni el PP ni Coalición Canaria. Lo que sí hubo, pienso, fue una acertada respuesta a la necesidad de implicar y de imbricar a los canarios y canarias en el proyecto autonómico que estaba a punto de nacer y que no podía hacerlo desde la división. ¿Qué es distinto? Sí. Ahora empiezo a hablar lo que discutíamos, los argumentos que presentábamos ante los diputados de las Islas Mayores para sacar nuestra propuesta. ¿Qué es distinto? Sí. Pero por ser distinto no tiene que ser necesariamente malo. Además de las poblacionales, responde, como decía, a un hecho geográfico tan potente como es la insularidad, circunstancia que no se da en otros territorios con lo que se nos intenta comparar. ¿Es democrático? Por supuesto. Claro que lo es, porque se ha decidido democráticamente. Otra cosa es que no guste a todos. Soy y me siento demócrata, y como demócrata convencido he defendido siempre una justa representación para mí. que hay discriminación positiva, sí, como he dicho, como gesto de solidaridad y de reparación histórica. Que peca de sobrerepresentación, de ausencia de proporcionalidad, es la vieja discusión, qué cuantía es proporcional y cuándo deja de serlo. En nuestro sistema, la sobrerepresentación tiene una explicación. Somos un archipiélago, un territorio discontinuo, lejano, con diferencias poblacionales importantes. Además, en Canarias no hay dos cámaras. El nuestro es un sistema que se caracteriza por su carácter mixto y por ello nuestro Parlamento es el resultado, subrayo, inteligente de combinar en una sola cámara criterios de representación territorial con criterios poblacionales. Por lo tanto, si no es poblacional, no tiene por qué seguir exactamente una democracia, un voto, ni otros criterios estrictamente poblacionales. El mismo Tribunal Constitucional rechazó la proporcionalidad pura y matemática simplemente porque se trata de un sinsentido. En definitiva, es el sistema que nos hemos dado, es el nuestro, y pienso que debemos defender sin complejos y que sería un error abandonarlo, aunque tengamos que poner sus matices. ¿Fue una decisión acertada? Yo creo que absolutamente, a día de hoy pienso que absolutamente sí. Tan acertada que hoy, pasado el tiempo, estamos convencidos de que no haberse llegado a ese sistema en la representación de las islas hubiese continuado la marginación, el olvido, la inacción política para con las islas no capitalinas. Hubiese continuado la pelea entre Gran Canaria y Tenerife, a la que por desgracia seguimos asistiendo cotidianamente. En estos días mismos estamos asistiendo a una más de las interminables guerras de cifras entre las islas centrales por la hegemonía regional. ¿Cómo quieren que las islas periféricas tengan confianza? ¿Sigue teniendo validez la paridad? La historia actual y la de los últimos años ha demostrado y está demostrando que no estábamos equivocados, todo lo contrario, que aceptamos plenamente, que tiene que haber un mecanismo que impida que se vuelva a repetir la historia pasada de estas islas. Si se rebajan los topes, Gonzalo, que estoy de acuerdo, creo que el sistema puede seguir funcionando. Fue un disparate haberlos aumentado. El nuestro es un sistema que hasta ahora se ha mostrado idóneo para avanzar en la construcción de una nacionalidad, para reparar la marginación y propiciar el desarrollo de las islas. Está claro que el sistema electoral no basta para redimir el pasado, dirán muchos. Hacen falta otras sensibilidades, otros instrumentos de gobierno, otras herramientas. No basta solo el sistema electoral, pero yo digo que ayuda. No basta, pero ayuda mucho. ¿Ha servido para algo? Para mucho. Además de que nadie puede negar el avance de Canarias en estos últimos 30 años, además de corregir abusos y disfunciones, ha traído un poco más de justicia, ha servido para reparar viejas heridas y hacernos más evidente, si cabe, la necesidad de solidaridad. Es además el cemento que une las islas. Ha beneficiado hasta tal punto el nacimiento y cohesión de nuestra comunidad que, si se quiere desmontar Canarias, comiencen por eliminarlo de nuestro estatuto. He leído en algún medio que defender nuestro derecho a una justa representación es involución. Y no, yo les digo que involución es volver al pasado de marginación, emigración y miseria que algunos pretenden. Si algo tenemos claro los ciudadanos de las islas no capitalinas es que no podemos permitir pasos atrás en la historia. Hemos sufrido más de 500 años de un centralismo brutal que nos mantenían en unas condiciones de vida propias del antiguo régimen. Eso, afortunadamente, ha cambiado la historia. Sé que mi testimonio no será bien visto por algunos grupos, algunos poderes fácticos, muchos de ellos herederos de quienes propiciaron la marginación de las islas periféricas, desviando los beneficios de la gestión pública hacia las mayores. Estos grupos que con escritos apocalípticos están llevando la mayor ofensiva contra la representación de las islas menores en el Parlamento, intentando poner de manifiesto la maldad de esa representación y pretendiendo desmontar Canarias, volver atrás, avivar el pleito entre canarios, crispar y radicalizar posiciones nunca ha servido para encontrar soluciones. Por lo tanto, señores, yo acabo aquí diciéndolo que sean muy cuidadosos con la importante labor que tienen entre manos, y con esto acabo.
Muchísimas gracias, don Miguel, amigo Miguel. Pasamos directamente a la intervención de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, don Luis Campos.
Sí. Sí, tengo.
Don Miguel Cabrera, bienvenido. Comentaba usted al principio que no es un experto en derecho constitucional o sociólogo, y de verdad que no importa, y se lo digo porque yo creo que algo positivo que está teniendo esta comisión de estudio es el perfil variado de las personas, tanto de algunos grupos políticos. Tuvimos la ocasión de escuchar a don José Miguel Bravo de Laguna, que también fue una parte activa de aquel proceso, y contarnos los intríngulis un poco de qué sucedió en aquel instante para tomar determinadas decisiones, nos ayuda a entender el por qué se tomaron esas decisiones, ¿no? Por tanto, creo que no solamente en una comisión de estudio como la que estamos en el ámbito político, la parte legal es la determinante, ni exclusivamente la política. Creo que hay elementos como el que usted puede proporcionarnos hoy, como es el histórico, en el que yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, además, lo he manifestado así ya en numerosas ocasiones. Yo creo que no se puede criminalizar las decisiones que se toman en un contexto determinado sin analizar ese contexto. Y por esa misma regla de tres, igual que creo que probablemente tuvimos la mejor constitución posible en el año 78, no significa que sea inamovible, pues ya casi 40 años después. Es más, nosotros defendemos que es necesaria un cambio de constitución. Afortunadamente se ha avanzado como pueblo en materia democrática e incluso como organizaciones políticas. Y por eso creo, y así lo he dicho, y fruto, yo creo que es otro de los grandes elementos de enriquecimiento a través de esta propia comisión de estudio, que el sistema electoral que hoy tenemos fue el mejor posible que podíamos tener hace 35 años. Entendiendo aquel contexto. Otra cosa, como comentaré ahora, es que creo que 35 años más tarde, igual que lo comentaba en el ámbito de la Constitución, creo que estamos en un momento en el que podemos avanzar. Y creo que era posible, porque sin vivir en Fuerteventura, creo que políticamente podemos tener orígenes muy, muy similares. Uno que viene del sureste de Gran Canaria, tanto de Agüime, en Temisa, en Rocaguairo o en Santa Lucía. Nuestros sistemas son muy similares, nuestros orígenes son muy similares. Y yo lo comentaba en la primera comparecencia del día de hoy. Uno no es capaz de entender qué pasaba en La Gomera hace 40 años si no vivías allí, pero yo sí le explico, sí le cuento lo que pasaba en el sureste de Gran Canaria hace 40 años, con respecto a la capital de nuestra propia isla. Y era de absoluto abandono, de marginación, hasta el punto que se denominaba aquel triángulo de Ingenio, Agüime, Santa Lucía, triángulo de la miseria. Por tanto, en ocasiones el estar muy cerca, digamos, del poder económico o social no es el único elemento para conseguir salvar determinadas barreras. Pero soy capaz de ponerme en situación que si encima hay que atravesar un mar, pues probablemente las circunstancias serían bastante peores. Y si encima, pues el modelo o, digamos, la propia climatología o condiciones de unas islas con respecto a otras, pues inciden más en este hecho. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo en que no se puede criminalizar un modelo electoral cuando se toman decisiones. Lo que sí creo, de verdad, es que tampoco podemos denominar una modificación del actual sistema electoral como una involución en nuestro proceso democrático. Lo creo porque estoy convencido de que afortunadamente Canarias ha crecido como pueblo. Estoy convencido de eso. Porque creo que hemos crecido en materia democrática, en calidad democrática, circunstancia que es verdad que hace 35 años no solamente no estaba convencido, sino que había muchísimas dudas sobre ese avance. Y creo además que como organizaciones políticas, aunque podamos tener posiciones distintas, en ocasiones a veces no tan enfrentadas, creo que también hemos crecido. Creo que no estamos en el momento en que ningún territorio, incluso dentro de este Parlamento, aunque se dieran otras mayorías, de unas islas sobre otras, se permitiera ni siquiera por esas islas el abandono o el maltrato a unas islas con respecto a otras. Pero aún así, como estoy convencido también de que por si acaso es absolutamente imprescindible desde Nueva Canarias. Entendemos que la representación territorial de todas y cada una de nuestras islas debe estar presente en nuestro Parlamento y además entendemos que de manera potente. Pero sí creemos que hay que corregir la otra parte, porque el territorio es esencial. Pero no olvidemos que es una Cámara en la que están representadas los 2.100.000 habitantes de esta tierra. Conociendo las singularidades de cada una de las islas, también es esencial que 1.700.000 de las personas que viven en nuestra tierra, una vez que han reflejado el voto, no vean una gran distorsión entre lo que votaron, lo que salió en las urnas y la representación que luego tienen en el Parlamento. Ser capaces de buscar 35 años después, entendiendo el momento en el que estamos, pues ese avance en algo que usted decía, obviamente, no, tampoco lo he tachado nunca de antidemocrático, pero sí creo que se puede avanzar en calidad democrática. Siempre se puede hacer, en todos los ámbitos, y por supuesto dentro del sistema electoral también. Creo que es el momento también de corregir esa desproporción enorme que existe entre población y el voto que actualmente se emite. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? Sin que altere, digamos, ese nivel de representatividad que las islas no capitalinas deben de tener en el Parlamento. Esa es la gran clave en la que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Y creo, porque lo hablaba antes, en un descanso que teníamos, yo creo que el gran elemento, uno de los aspectos positivos de esta comisión, además de conocer por qué se dieron determinadas circunstancias, es ir descubriendo cómo, curiosamente, cada vez hay nos acercamos más en las distintas posiciones. Todavía creo que hay bastante distancia, pero cada vez estamos más cerca y creo que uno somos capaces de entender a los otros y los otros también empiezan a ser capaces de entender a aquellos que planteamos una cuestión distinta. Ese es el gran trabajo de esta comisión. Intervenciones como la suya creo que nos ayudan a entender por qué se tomaron determinadas decisiones, pero sí que creo que estamos en el momento para dar un salto, avanzar, sin que ninguna isla, ningún territorio, ningún ciudadano de esta tierra, entendiendo que hemos avanzado como pueblo, de que se han corregido muchos de los desequilibrios seculares que usted planteaba, y estoy totalmente de acuerdo, creo que estamos en condiciones de poder avanzar y llegar a un consenso.
Don Luis, muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, doña Noemí Santana.
Desde el Grupo Parlamentario Podemos prácticamente no coincidimos en nada con el discurso del ponente, de don Miguel Cabrera. Tal vez en aquello de que el sistema electoral vigente y que nace en el año 82, gracias al consenso y acuerdo de algunos, tal vez sirviera o fuera representativo de la realidad de Canarias. Eso sí, de la realidad de Canarias hace 35 años. Algo que nació como transitorio parece que se ha perpetuado en el tiempo y eso es una de las cosas que nosotros no logramos entender. Y no logramos entender que se haya perpetuado en el tiempo porque ha sido un sistema fracasado. ¿Y por qué digo que ha sido fracasado? Bueno, no solo lo digo yo, lo dijo el propio presidente del Gobierno, el señor Fernando Clavijo, en el pasado debate de la nacionalidad. Ha sido un sistema fracasado porque no ha logrado, como usted ha afirmado, que Canarias avance. Y eso yo creo que cualquier persona lo puede ver, incluso usted no debe ser ajeno a los índices y estadísticas que colocan a Canarias a la cabeza de cualquier dato negativo, como es la calidad de nuestros servicios públicos, como es el número de desempleados, la tasa de paro, el índice de desigualdad, la pobreza relativa existente en Canarias. Por tanto, no podemos decir que este sistema electoral haya dado frutos positivos para esta tierra, ni siquiera en cuanto al equilibrio y la equidad entre las islas capitalinas y las islas no capitalinas. Ya muchas veces hemos reflejado, hemos puesto sobre la mesa estos mismos datos en referentes o comparando las islas no capitalinas con las islas capitalinas, y es que además vemos como la situación es muchísimo más sangrante en las islas no capitalinas, como por ejemplo el Hierro, que es la isla que más sobrevaloración en el voto tiene con el actual sistema electoral, luego es la isla que encabeza en proporción a su población, por ejemplo, los índices de desempleo y de pobreza. Por lo tanto, estamos hablando de un sistema completamente fracasado. En cuanto al cuestionamiento que hace Podemos de la calidad democrática de este sistema, yo creo que es claro. Y luego una pregunta, porque si no lo he entendido mal, usted ha dicho que este sistema electoral es democrático porque lo hemos elegido. No sé quién ha elegido este sistema electoral, pero claramente la ciudadanía canaria no lo ha hecho. Me gustaría saber qué opina usted. Usted, porque no lo entendió muy bien, supongo que al igual que el grupo que le invita a esta comparecencia, pues ve la solución en ponerle parches al asunto, es decir, bajar las barreras electorales, tanto insular como archipiélagica. Sin embargo, no sé si usted cree que esto va a revertir en una mejora de la realidad social, política y económica de Canarias. Nosotros, evidentemente, creemos que el sistema ha nacido viciado desde su raíz y que todo esto ha generado, y que no es casual, que Canarias esté en la situación en la que está hoy en día. Es decir, la realidad canaria también es consecuencia de su realidad política, de las decisiones que se toman en este Parlamento, un Parlamento en el cual no se refleja la voluntad popular de los canarios y canarias en las urnas.
Muchas gracias, señor Noemi. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Emilio Moreno.
Muchas gracias, señor presidente. Don Miguel Cabrera, muchísimas gracias por su exposición a lo largo de esta tarde en la Comisión de Reforma del Sistema Electoral. Yo sí me voy a quedar con su libro. Ha dicho que venía usted a contar su libro y a mí me ha agradado. Hay cosas que no comparto, como puede usted imaginar, pero sí me gusta oír de primera mano a testigos reales de cómo se conformó el sistema en su momento de triple paridad para dar una solución, una salida a la aprobación luego de un Estado de Autonomía y de unas elecciones autonómicas, pues cómo se gestó y cómo fue dentro de una situación de consenso entre las distintas fuerzas políticas. Ese consenso que ahora veo que se va olvidando cada vez más. Sobre todo hay determinados grupos políticos que consideran que no es democrático nada en lo que ellos no hayan intervenido. Y eso no es verdad. Es decir, yo en el año 75 era muy jovencito, por no decir muy pequeño, tenía 9 años, y no considero que haya que deslegitimar todo lo que se ha ido haciendo en Canarias y en España desde la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975. Es decir, cuando se inician o se empiezan a dar los pasos para llegar a una transición democrática plena en este país y en Canarias en particular. Entonces, como no deslegitimo los conceptos democráticos de todos los que han intervenido, entre ellos usted, a través de coalición majorera, pues tampoco quiero considerar que en su momento usted no actuase con capacidad y valoración democrática para proponer un determinado sistema electoral. Porque creo que sí. Esa era su bondad y seguramente, por supuesto, estoy convencido de todos los que participaron en la conformación, en la configuración de ese régimen electoral canario. Que le repito, con casi seguridad, bueno, con seguridad, no estamos hoy por la labor desde el Grupo Parlamentario Popular de mantener. Por tanto, y le vuelvo a decir, compro su libro porque Canarias ha avanzado. Canarias ha avanzado gracias a un sistema democrático que se establece tras una transición en la que los ciudadanos españoles en su totalidad votan una constitución, acuden a unas elecciones generales con un sistema electoral concreto y dan su apoyo a determinadas conformaciones políticas. Y, por tanto, inician la construcción de un sistema desde el año 77 en adelante, que acaba con la Constitución Española y que acaba posteriormente con la aprobación de los distintos estatutos autonómicos que usted ha dicho es el culmen de la transición democrática en Canarias, que además comparto su afirmación. Por tanto, Canarias ha avanzado mucho. Ya no solo hablaba usted de la época, no se ceñía usted expresamente a la época colonial inicial, sino a la época en la que había pues ciertas situaciones de caciquismo que evidentemente generaban situaciones de desigualdad absoluta dentro de los diversos habitantes de la isla, evidentemente, no solo en Canarias, sino también en gran cantidad de pueblos del territorio peninsular. Por tanto, el hoy en día entender que Canarias no ha avanzado porque no un determinado grupo político no ha participado en la configuración y conformación de ese régimen electoral canario, evidentemente estamos desde el Grupo Parlamentario Popular en contra. Como también estamos en contra de considerar esas afirmaciones que dicen que la Unión Europea no es válida porque ellos tampoco estuvieron al principio de la Unión Europea. También es cierto. A lo mejor tampoco para ellos es válido el concepto de España porque no estuvieron en su momento en la configuración, en la constitución de lo que puede entenderse el Estado moderno español. Por tanto, le agradezco su presencia, le agradezco su testimonio y muchísimas gracias por haber formado usted parte en su momento en la configuración de ese sistema que hoy en día estamos, por supuesto, planteando en su modificación. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, don Emilio. Grupo Parlamentario Socialista, don Iñaki Álvaro Labandera.
Gracias, presidente. Gracias, don Miguel, paisano de Fuerteventura. Bueno, yo he sacado dos conclusiones de su intervención, que ha sido bastante, bueno, basada en la historia, ¿no?, del porqué, de los orígenes de la triple paridad, si no he llegado mal a entender. Y una es que era un sistema equilibrado y justo para la época. Y la segunda conclusión que he sacado es que era un sistema fruto de la desconfianza. Una desconfianza forjada en el, bueno, pues en un desarrollo desigual, en un trato desigual a los que deberíamos ser iguales, a todos los canarios y canarias, por parte de las islas de Tenerife, en gran parte, una menor parte a lo mejor después Gran Canaria, pero sobre todo principalmente esas dos islas, ¿no? De hecho, en su momento, pues también el debate insularista pues pivotaba entre Gran Canaria acusando a Tenerife de dejarle las migajas de lo que quedaban de la metrópolis, ¿no?, y el resto de las islas, pues ya las migajas que nos llegaban de Gran Canaria pues ya eran ya minucias, ¿no? Bueno, pues ese debate histórico o de la historia de cómo surgió la triple paridad, el pleito provincial, etcétera. Usted después ha mencionado la necesidad de construir edificios singulares autonómicos, ¿no? Bueno, por deformación profesional supongo que también, ¿no?, es arquitecto. Pero yo ahí sí le puedo decir que lo compartimos, y lo compartimos muy mucho, ¿no? Queremos construir autonomía. Desde el Grupo Socialista miramos con bastante preocupación y recelo el resurgir de algunos planteamientos insularistas que están yendo en detrimento precisamente de ese edificio singular autonómico. Y es por lo que dentro de las variantes, modificaciones, mejoras o avances en el sistema electoral es por lo que planteamos una circunscripción regional que ya planteaba el Partido Socialista en aquella época, a la que usted hacía referencia, de los inicios previos a la aprobación del Estatuto de Autonomía del año 82, y en los que, bueno, pues creemos que complementar la representación territorial con esa representación regional mediante una circunscripción regional ayudaría más que iría en contra de seguir construyendo ese edificio singular autonómico. Al menos también podría ayudar a que el partido más votado tenga alguna oportunidad en ser el partido con mayor representación en esta Cámara, cuestión que a día de hoy pues está un poco lejos. El Partido Socialista y en general los partidos, cuando se presentan unas elecciones, no se presentan tanto para representar a la ciudadanía un territorio, sino para poner sobre la mesa un modelo de sociedad, unas políticas a desarrollar. En el caso del Partido Socialista, pues es público y notorio que siempre hemos puesto más el énfasis y el acento en el estado del bienestar, donde, bueno, pues queremos que haya una sanidad, unas políticas sociales, una educación, unos sistemas de previsión social a nivel ya del Estado, que es competente en materia de pensiones, etcétera. Pero ese es nuestro modelo. Y nos presentamos con ese modelo independientemente del territorio en el que nos presentemos. Claro, para poder desarrollar ese modelo, y cuando uno suma la totalidad de los votos y ve que es el modelo que más apoya a la ciudadanía, pues se pueden generar situaciones de frustración cuando el traslado en representación no es, al menos ya no directo, pero sí cercano a ese apoyo popular, ¿no? Y por último, decirle que Fuerteventura tenía esos grandes problemas donde no había ni agua, ¿no? A diferencia de otras islas, como aquí la compañera Antonio Castro, que ellos por lo menos sí tenían agua, pero no hay que irse tampoco muchos años atrás, ¿no? Y voy a dar dos fechas. En noviembre de 2014 se clausuraban los barracones de la urgencia del hospital de Fuerteventura porque se inundaron en una lluvia, no porque estuviese previsto su traslado. O en junio de 2015 se desmanteló el colegio de los barracones anexo al IES San Diego de Alcalá, ¿no? Entonces, una situación que hoy por hoy se repite después de 35 años de un sistema equilibrado y justo, como lo denominan algunos, que yo creo que está más que desfasado en el tiempo. Muchas gracias.
Don Iñaki, muchísimas gracias. Y para concluir el turno de grupos parlamentarios, don José Miguel Ruano, Grupo Nacionalista Canario.
Muchas gracias, presidente. Si se nos preguntara a nosotros y tuviéramos capacidad del Grupo Nacionalista de decir por qué propusimos a determinadas personas, pues podría explicar cómo intentamos combinar, dado que teníamos capacidad para hacerlo, con personas del mundo del derecho y aquellas personas que aportaran, como señaló don Juan Julio Fernández en su comparecencia anterior, más que declararse experto, experimentado. Y en el mismo sentido, el pronunciamiento del ex senador por la Asamblea Majorera, entonces agrupación de electores en aquellos años, Miguel Cabrera Cabrera. Cuando hacemos esto es porque lo hacemos sobre la convicción de que el mundo no empieza a partir de que Podemos llegó a ser organización política. Afortunadamente, el mundo es anterior a eso, y desde luego la democracia española y el autogobierno como expresión, sin duda. Porque es que siempre estamos con esa historia, ¿no? O sea, estamos siempre como negando la historia. La historia se puede estudiar, así que aunque uno sea joven y no la viviera, se puede estudiar. Yo cuando estudio cosas de hace siglos, yo no vivía entonces, ¿no? En fin, quiero decir que con eso es suficiente para que la contradicción que siempre existe. Si yo cuando hablé con el señor Monedero, no establecí con él contradicciones con relación al sistema. Las establezco con ustedes, naturalmente, que son grupo de la oposición en esta Cámara, y así me manifesté cuando hablaba con el señor Monedero, cuya posición, cuando la formuló, la respeto íntegramente, con independencia de que comparta muy pocas de sus aseveraciones. En cualquier caso, lo mismo digo respecto de la situación. Cuando con el propósito de las personas que hemos citado, es al final conocer qué ocurrió y por qué. Y conocer nuestra propia historia es conocer, al final, tener capacidad para hacer cosas que puedan mejorar. Y los equilibrios son necesarios. Es decir, que al final tenemos que saber hacerlo. Es nuestra responsabilidad. Otros la tuvieron entonces. Nosotros la tenemos ahora. Y esa es la responsabilidad. Intentar llegar a un acuerdo suficiente que permita ver en qué medida podemos hacer una mejora. Y si no vamos a hacer una mejora, pues a lo mejor no la hacemos. Pero lo que creo es que tenemos posibilidad de hacerlo en la línea que planteaba, como acertadamente, Luis Campos cuando hablaba del justo medio, ¿no? Bueno, yo lo llamo el justo medio aristotélico, que al final es llegar a intentar ver qué capacidad tenemos en torno a esas cosas. Pero no se hace negando lo que pasó, porque lo que pasó, pasó por algo. Es decir, Canarias se ha construido a lo largo de muchos
sobre todo por hablar de la época contemporánea, de los siglos XIX y XX, con muchos problemas, ¿no? Así que, dicho eso, yo quiero agradecer la exposición de don Miguel Cabrera, porque tiene mucho que ver con cómo se estructuró la comunidad por parte de una persona que no estaba de protagonista principal, como sí lo estaba la UCD, el compareciente que vino en su momento, don Juan Julio Fernández, sino de un pequeño partido de ámbito territorial insular como era Asamblea, bueno, partido de entonces no, pero como era Asamblea Majorera. Sí le quería preguntar, terminando, por el tema de las barreras, cómo se gestó el tema del 20%, en qué medida nos puede decir algo sobre este asunto. Gracias.
Muchísimas gracias, don José Miguel Ruano. Don Miguel, para concluir.
Gracias. En primer lugar, agradecerles a todos sus intervenciones. Por supuesto que las respeto a todos, aunque algunas no las comparta. Y para que no se me olvide, el tema de las barreras. Quizás hay una cosa que mucha gente no entiende. La barrera principal la puso José Carlos Mauricio en aquel momento, que fue lo del 20%. Antonio, ¿tú recuerdas? Me parece. Sí, fue el, porque era tenía el temor que tenía el Partido Comunista de que entrase, de que hubiese demasiado gallinero en el Parlamento, ¿no? Esa fue la razón principal. Un debate importante, si por ejemplo yo me retiré en un momento porque habíamos decidido en todos los grupos, todos los ayuntamientos de Canarias prácticamente, ir por la vía del 151 y de repente UCD decide ir por el 143. Yo me acuerdo que me levanté de la mesa diciendo que eso era un estatuto otorgado, que nosotros ese estatuto había que refrendarlo al pueblo canario. Entonces la Asamblea Majorera se retiró contando anécdotas del momento, ¿no? Luis, señor Campos, nuestras vidas, entre comillas, son paralelas también. Y yo creo que nos apreciamos nosotros y los grupos, porque afortunadamente la historia del sur de Gran Canaria con lo que era Fuerteventura, si vaciamos el océano, eran bastante paralelas a pesar de estar tan cerca. Yo comenté involución porque alguien he leído estos días que era defender nuestra paridad era involución. Yo no digo que sea involución cambiar, yo creo que hay que buscar algún sistema que mejore la calidad democrática, quitar los... ¿Cuál? No me pronuncio porque, como he dicho, he empezado que no soy experto, pero que haya que buscar algún sistema. Por supuesto, lo de los topes hay que eliminarlo. Yo no tengo ningún miedo a que haya más... No debe haber ningún miedo a que haya más participación de grupos políticos en el Parlamento. Eso es lo que comentaba Luis. Yo estoy absolutamente de acuerdo en buscar algún acuerdo para avanzar en la calidad democrática. Si yo no me puedo pronunciar porque no soy experto ni me lo he planteado muy seriamente. En cuanto a la representante de Podemos, no coincidimos en nada, como yo esperaba. Por supuesto, no esperaba otra cosa. Dices tú que tal vez sirviera. Decías que no, yo creo que sí sirvió para mucho, intenté decirlo antes, que es un sistema fracasado, no lo considero como tal, porque queramos o no, en esta comunidad ha avanzado, ha crecido, como decía, ha llegado algo más de justicia y de reparación a esas islas y a esas zonas, por lo tanto ha servido para algo, se ha avanzado en el equilibrio, aunque no sea lo perfecto, que siguen habiendo problemas en Canarias, por supuesto, y una revisión del sistema electoral no va a cambiar de la noche a la mañana todos los problemas que hay en Canarias, sanitarios, educativos, de todo. A ver. Yo tenía un papel aquí donde estaba. Emilio Moreno, perdón. Gracias por comprarme el libro. Te prometo que te lo puedo firmar. Desde que acabemos te lo firmo en un momento. Comparto contigo que es todo democrático. Yo considero democrático aunque no haya participado. Yo por ejemplo, aunque ustedes no me creen, yo fui... participé en la Constitución. Y aunque mucha gente no haya participado, pues lo siento, igual que democrático que si no estuviera en aquel momento. Por lo tanto, gracias por tus apreciaciones. Amigo Iñaki, justo para la época. Es lo que yo he intentado decir, no, ni me he pronunciado, no, sino fue, costó un tremendo, una tremenda batalla entre los representantes de las islas pequeñas y los mayores. A eso le añadimos la pelea entre los diputados de Gran Canaria y Tenerife. Y ahí tuvo un papel importante Asen Galván, senador palmero, letrado, que le puso el alma y afortunadamente pudimos convencerlo. El sistema, ¿por qué fuimos tan beligerantes en el tema? Es que la historia, lo intenté decir antes atropelladamente, la historia generaba desconfianza. Es que no nos fiábamos. No solo la historia, sino que se venía reproduciendo en la Asamblea de Parlamentarios Canarios, que dio lugar desde la Junta de Canarias en las famosas Las Cañadas, en las Cañadas del Teide, hasta las asambleas de parlamentarios previas al estatuto, las peleas eran tremendas. Y entonces, ¿qué confianza vamos a tener en las islas si no ponemos algún mecanismo que nos salvaguarde de estas peleas? No hemos hecho nada. Como he dicho, para la ocasión de Luis, yo no veo ningún problema en que se tomen medidas, que haya un acuerdo importante para que se llegue a unas medidas para mejorar la calidad democrática. Es decir, ¿cuáles? No les puedo decir, pero yo creo que sí, que tienen que haberlas. También decía, alguien dijo por ahí que era un sistema viciado. Sí, yo me acuso de haber propiciado ese sistema. No solo me acuso, sino que me enorgullezco de ello. Por lo tanto, yo acabo deseándoles mucha suerte en una labor bastante complicada que tienen, porque, como saben, es un tema muy sensible y nosotros la tuvimos entonces. Les deseo mucha suerte en su labor. Muchas gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias, Miguel. Señorías, les recuerdo que el próximo lunes vuelve a haber sesión y el siguiente también, a pesar de que vienen las fiestas por medio. Pues muchísimas gracias, don Miguel, de nuevo. Nuestra gratitud. Se levanta la sesión.